Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Noche de Champions, noche negra en el Bernabéu, 8 minutos fatídicos que cambiaron radicalmente la cita con el Manchester City y esta eliminatoria de octavos de final para el Real Madrid. Ganaba 1-0 el equipo de Zidane, con sorpresa en la alineación, la presencia de Vinicius, el gol de Isco, precisamente a pase del brasileño, pero en ese minuto 78 se ha desatado la tormenta para el Real Madrid. La tormenta protagonizada fundamentalmente en su inicio por Orsato, por el árbitro italiano que ha pitado el partido, que ha permitido que subiera al marcador el primer gol del Manchester City, un gol de Gabriel Jesús, después de un centro en la banda izquierda de Bruin, y antes de que remate Gabriel Jesús, se apoya con las manos en Sergio Ramos, parece que lo suficiente para desequilibrar al central español y rematar al fondo de la red. Gabriel Jesús hizo el primero, después un penalti, claro, parece penalti, claro, de Carvajal, supuso el segundo, lo marcó De Bruyne. Y para terminar el desastre, en esos 8 minutos fatídicos, la expulsión de Ramos, que también parece clara, expulsión de Ramos en el minuto 86, que dejaba al Madrid con 10 y casi convertía en bueno el resultado en los últimos minutos. 1-2, así que todo queda pendiente del partido de vuelta. Pero, insistimos, en el foco de todas las miradas, de las críticas, de las dianas, está el árbitro Orsato por ese primer gol que subió el marcador por parte del Manchester City. La primera reacción, la más importante, la de Gabriel Jesús, el jugador del Manchester City, el protagonista de la acción, junto con Sergio Ramos, que ha comparecido hace unos minutos en Movistar para decir lo siguiente.
Es un fútbol de contacto. Yo no empujé a él, yo coloqué apenas la mano, porque yo no empujo a él. Yo apenas pongo la mano, si usted percibe. Yo creo que no fue falta.
No fue falta. Es la última frase de Gabriel Jesús. El fútbol es contacto, yo no lo empujé. Apenas coloqué las manos en él. El árbitro no ha anulado el gol porque yo no lo empujo. Yo apenas apoyo un poco las manos, se ve, así que no es falta. Son las declaraciones de Gabriel Jesús, insisto, hace tan solo unos minutos en Movistar. Sobre la polémica, versión institucional del Real Madrid, Emilio Butragueño.
De repente pues vino esa jugada que en la que Gabriel Jesús, yo creo, me da la sensación de que se apoya lo justo en Sergio para que Sergio no pudiera llegar y poder rematar, ¿no? Y ahí esa jugada nos hizo mucho daño. Sergio protestó, es decir, yo creo que eso es bastante significativo, pero bueno, ahí el VAR y el árbitro lo vieron de otra manera, seguramente.
El VAR y el árbitro lo vieron de otra manera. Están llegando las reacciones, contundentes reacciones desde el Bernabéu sobre esa acción que, insisto, ha cambiado el partido, un partido que ganaba el Real Madrid por 1-0. Esta es la última. Atención, Vinicius.
No necesito mirar en Immobile. Todo en estadio vieron que Jesús ha empurrado un poco a Sergio. Que hay el VAR y tiene que mirar, pelo menos. Y seguro que Jesús echó un poco al Sergio. Lo mismo que yo hice con Mahrez en la primera parte.
Hizo lo mismo que yo con Mahrez en la primera parte. No necesito mirar el móvil. Lo ha visto todo el estadio. Y es lo que ha dicho el jugador del Real Madrid. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el Estadio Blanco? ¿Dónde están los futbolistas? ¿Dónde están los jugadores del City y del Real Madrid? ¿Y se ha dicho algo más? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, lo primero que te tengo que contar es que Toni Kroos se ha marchado con un cabreo tremendo de la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. Se le ha preguntado si tiene algún problema de salud, ha dicho que no. Vinicius también ha atendido a la radio, muy enfadado con la actuación arbitral, y está por aquí Rodri Hernández, uno de los mediocentros del Manchester City, al que enseguida vamos a poder escuchar.
Perfecto, ahora escuchamos a Rodri. No sé si ha comparecido en sala de prensa Zidane, el técnico del Real Madrid. Está Melchor Ruiz en la sala de prensa del Bernabéu. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? No, Zidane todavía no. Sí lo está haciendo Pep Guardiola, que se ha mostrado muy contento con la victoria y el rendimiento del equipo. Dice que ganar el Bernabéu es una satisfacción, que es algo increíble, y ha reconocido que ha sido clave ese 1-1 y que él no lo ha visto por televisión.
O sea, no se ha mojado con la jugada, no ha dicho si es falta o no es falta, dice sencillamente que no lo ha visto.
Sí, dice que si se quejan los jugadores del Real Madrid es que a lo mejor ha habido algo, pero que él no lo ha visto por televisión, pero sí le parece clave por las distintas fases que ha tenido el partido.
Curioso que todavía no lo haya visto Guardiola, la jugada por la televisión con la cantidad de monitores que hay en el Bernabéu, camino del vestuario. Bueno, pues es lo que está diciendo ahora mismo el técnico del Manchester City. Esto ha dicho Guardiola, analizando el partido... ¿Da la eliminatoria por sentenciada? Ni mucho menos.
Si un equipo puede darle vuelta a cualquier cosa es este equipo. Pero bueno, lo bueno es que creamos muchas ocasiones. Courtois estuvo inmenso. Pero evidentemente es un buen resultado por el hecho de haber marcado dos goles. No puedes pretender en 90 minutos el Bernabéu dominarlo. Vas a sufrir, te van a llegar, te van a correr. Y dentro de nuestra poca inexperiencia en defender muy muy atrás, pues lo hemos hecho muy bien.
Hay que analizar mucho del partido, ¿eh? No ha sido Sterling titular en el City, no ha jugado Agüero, Silva tampoco. En fin, una alineación también sorprendente por parte de Guardiola, pero alineación sorprendente por parte de Zidane. Ayer decíamos en el partidazo, ¿qué sorpresa tendrá preparada Zidane? Porque ya no hay alineación de Zidane sin sorpresa. Bueno, pues la de hoy era Toni Kroos fuera, Toni Kroos, uno de los mejores jugadores de la temporada, y dentro Vinicius. Ahora le preguntamos a los comentaristas del partidazo de la cadena COPE. Zidane, que ha comparecido con Ricardo Sierra en Movistar, ha dicho lo siguiente, aunque ha dicho que no estaba el vestuario especialmente destrozado.
Estamos jodidos por haber perdido el partido, esto está claro. Pero nosotros sabemos que la eliminatoria es 190, 180 minutos y pase lo que pase, siempre es así. Mismo ganando aquí en casa, ¿sabes? Ahora perdemos el partido. Es verdad que haciendo una primera parte así, hicimos el más difícil marcando el gol. Y en 10 minutos nos meten dos goles y nos podía meter uno más.
Yo le voy a preguntar, ¿qué ha sucedido en esos últimos 15 minutos?
Nada, son errores y errores lo pagas. Ha sido claramente eso. Pero los errores hacen parte del fútbol y ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir ahí y a ganar si queremos pasar.
Tenemos que ir allí, a Manchester. Faltan 3 semanas sin Ramos y a ganar si queremos pasar. Y Miguelito con protagonista. Adelante, Miguel.
Sí, además ha estado en el palco el seleccionado nacional Luis Enrique y está aquí Rodri Hernández, el jugador del Atlético de Madrid, medio centro del City. Rodri, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, yo no sé si os vais ya con la faena prácticamente completa después del 1-2.
No, para nada. No había sensación en el vestuario. Evidentemente alegría por haber remontado un partido muy, muy, muy difícil, pero sobre todo sabiendo que queda la vuelta y que es el Real Madrid, el equipo que tenemos delante. Sabemos de lo que es capaz y que tendremos que dar lo mejor de nosotros para pasar.
Juanma, aquí está Rodri.
Hola Rodri, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, es un resultado fantástico. No sé si incluso al final pensabais que podíais hacerlo más amplio, teniendo en cuenta que el Madrid estaba jugando con 10 y que estaba ya desesperado en el campo.
Sí, hemos... creo que han pegado un pequeño bajón los últimos 10 minutos y lo hemos detectado. Y sí que es cierto que si el partido hubiese durado un poquillo más, creo que podríamos haberles hecho más daño. Pero bueno, ya te digo, tal y como se ha puesto el partido, creo que es un resultado muy bueno para nosotros. Y bueno, yo destacaría la fuerza, ¿no?, que ha sacado el equipo cuando las cosas han ido mal y el saber estar, y que es lo que creo que nos ha faltado a lo largo de esta temporada.
El Madrid se queja de falta en el primer gol.
Bueno, ya lo le he dicho a tus compañeros, creo que Gavi se gana bien la posición, es un jugador fuerte, le conozco y bueno, yo creo que le ha ganado... la posición en el salto, no estaba en la posición para decir si era falta o no, pero bueno, conociéndole sé que es fuerte en esa situación, entonces creo que
pasa,
no.
Lo que pasa es que los brazos, claro, los brazos pegados a la espalda es un riesgo en este tipo de acciones, ¿no?
Sí, evidentemente está claro que cualquier tipo de empujón es falta, ¿no? Pero yo no sé si ha habido eso, si ha habido cuerpeo, si ha habido hombro, no sé lo que ha habido, pero él ya te digo que es fuerte, cuerpea bien y bueno, ahí creo que le ha ganado la posición a Sergio.
El Madrid también es especialista en grandes gestas en Europa. No sé si tenéis eso muy presente. Tú, que eres español, ¿se lo vas a transmitir al resto del vestuario o lo sabe todo el mundo?
No,
eso?
lo sabe porque, bueno, seas español o no, sabes el Madrid, sabes lo que es capaz Y bueno, por ya te digo que no había esa sensación en el vestuario. Creo que tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien si queremos pasar a la siguiente ronda.
Oye, ¿no? Termino. ¿Te ha sorprendido no ver a Kroos en la alineación del Madrid?
Sí, bueno, esperábamos que jugara, evidentemente, y de hecho habíamos trabajado para neutralizar esa situación. Pero bueno, da igual, entra uno, sale otro, son todos igual de buenos, así que hemos enfocado nuestro partido como nosotros queríamos jugar y bueno, al final se ha dado bien.
Vale, gracias Rodri, un abrazo.
Venga, a vosotros.
Hasta luego. Rodri, el futbolista del City, en directo con Miguel Ángel Díaz Miguelito desde la zona mixta del Bernabéu, desde la puerta del vestuario del Manchester City. ¿Ha terminado la comparecencia de Guardiola, la rueda de prensa, Melchor?
No, sigue hablando, está hablando de que en el parón navideño que han tenido 10 días, ha visto todos los vídeos posibles del Real Madrid para ver dónde podía hacerle daño al conjunto blanco, que le ha dado a lo mejor demasiada información a los jugadores, que le ha sorprendido lo de Valverde y que ha tratado de hacer cosas que le pudiesen hacer daño al Real Madrid.
Vale, pues ahora estaremos de nuevo por allí para ver lo que dice Zidane en la comparecencia ante los periodistas, sobre todo en torno a las jugadas polémicas o a la gran jugada polémica que es el gol, el primer gol del Manchester City. Por cierto, no hemos dicho en el arranque del partidazo que el Olympique de Lyon le ha ganado 1-0 a la Juventus, que por tanto está obligada a remontar en casa. La situación es distinta, claro, la Juve va a jugar en casa y tiene un 1-0 en contra. Esta es la situación de una noche, insisto, que requiere mucho análisis porque han pasado muchas cosas en el Bernabéu que tienen que ver con el juego del Madrid, con el resultado, con la perspectiva de la temporada, con la semana en la que estamos. Recuerden, todo esto pasa a 4 días de un clásico, de un Real Madrid-Barça, el domingo a las 9 en el Bernabéu, y con las decisiones también de Zidane en torno al equipo. Ha habido ya algunas críticas que hemos escuchado en tiempo de juego. Así que esta es una noche apasionante de radio y de análisis. Noche de Champions. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Todavía en el Bernabéu, en la cabina de retransmisiones, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buena, Juanma, aquí estoy.
Mucho bajón, ¿no? La gente se ha ido de ahí con la sensación de sí, que va a ser complicadísimo, ¿no?
Yo creo que hay dos maneras de salir. Unos han salido con bajón, con depresión, ver que se le va a la Champions por segunda temporada consecutiva, y otros muy enfadados, muy cabreados con el árbitro italiano, más allá del penalti que lo tiene todo el mundo claro que era, más allá de la roja que yo creo que no se debe discutir, con el primer gol que ha marcado el devenir del claro final del encuentro, porque la mayoría de la gente que estábamos aquí en el Bernabéu considerábamos o consideran que era falta del brasileño al central del Madrid.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
¿Ves posibilidades?
Mínimas, hombre.
Mínimas.
Hombre, es que un 1-2, o sea, si al Madrid le cuesta hacer goles, tiene que hacer 2 de ventaja, no cagar ninguno, y creo que estaríamos ante un episodio, como te diré yo, épico en la historia de la Copa de Europa. Vamos.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si hay algún madridista escuchando la radio, espero que sí, ¿cómo le animarías?
Bueno, porque no le vas a animar a un madridista. El madridista ha vivido muchas noches maravillosas en Champions, ¿no? Y el Madrid siempre puede hacer milagros, claro que sí. Lo que pasa es que se le ha escapado una oportunidad muy grande de llevarse un resultado positivo por uno muy negativo.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú encuentras algo positivo a la noche?
Hombre, evidentemente con este resultado es difícil. Y teniendo el clásico a la vuelta de la esquina, con cómo ha quedado el Madrid en los dos últimos partidos de Liga, pues es una situación preocupante. Pero bueno, si ganas ese partido, cambias todo el viento.
Hola, Evangelio. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Recordemos que el Olympique le ha ganado 1-0 a la Juve, así que tenemos unos partidos de vuelta de octavos también apasionantes, ¿eh?
No ha rematado la Juve a puerta, que es algo llamativo. Ha hecho una mejor segunda parte que la primera, que ha estado bastante mal. Para mí hay una acción, también hay polémica en este partido, hay una acción en la que hay penalti a Dybala en la recta final del partido y Gil Manzano no lo ha pitado y el VAR tampoco, pero la Juve tendrá que remontar.
Se incorpora Palomar desde el diario Marca. Saludamos a los oyentes de Radio Marca. Roberto Palomar, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ya tenéis portada para mañana?
Ya tenemos portada y, bueno, creo que refleja bastante bien lo que ha sido el partido, ¿no? Se derrumba y una de las fotos con las imágenes de la jornada, esa falta que le ha supuesto la expulsión a Sergio Ramos.
Perfecto.
Se derrumba el Madrid.
Por cierto, Ramos, he leído por ahí, el jugador con más rojas en la historia del Madrid, el jugador con más rojas en la historia de la Champions, me parece, jugador con más rojas en la historia de la selección española,
y de la Liga.
Y de la
no,
Liga.
No, en la selección no amarillas. La... El jugador con más tarjetas.
Ah, con más tarjetas. Sí. Bueno, o sea...
La selección creo no, que no la han expulsado nunca.
Nunca,
¿no?
Efectivamente.
La selección nunca. Con más tarjetas, entonces.
Y hasta hace 2 años no había cometido ningún penalti en la selección.
Vale, vale.
Es el jugador con más rojas en la Champions, en la Liga y en el Madrid.
Eso
y
es.
Con más tarjetas en la selección.
Eso
pero
es.
La, hoy lo que ha hecho es cerrar el círculo. Es el jugador con más amonestaciones y expulsiones en la historia del Madrid. Jugador con más amonestaciones y expulsiones en la historia de Primera División. de jugador con más amonestaciones y expulsiones en la historia de la Copa Europa.
Bueno,
dicho lo cual, uno de los jugadores más importantes en la historia.
Sí, claro, si lo tiene todo.
Sí, sin duda, sin duda.
Es excesivo en todo, Sergio.
Bueno, pues Ramos, excesivo en todo, pero no estará en Manchester en el partido de vuelta. Como la gran jugada, yo en tiempo de juego he visto que todo el mundo lo tenía más o menos claro. Quiero saber cómo lo ven los dos especialistas arbitrales del partidazo y de la cadena COPE. Pedro Martín, ¿insistes en tu idea de que es falta a Sergio Ramos?
Sí, sí, porque es lo justo para que no toque la pelota a Sergio Ramos.
Vale. Fouto.
Un escándalo.
Es falta.
Sí, sí, sí. Un escandalazo, pero vamos. Terrible.
¿Y entonces?
¿Qué?
No, es que me has dejado un poco... Es la primera vez que te escucho así hablar de un análisis...
Tremendo. Yo no he visto nada más escandaloso en la historia del fútbol que la falta que le ha hecho.
Era ironía.
Me ha costado tres frases.
No, a ver, una cosa, para detectar la ironía. Es que no está la noche para ironías.
No es irónico.
Háblame normal.
Muy claro, un empujón, le desplaza claramente y no sé por qué el VAR no ha entrado.
O sea, lo dices con ironía absolutamente.
Que no lo digo con ironía.
Bueno, pues no te entiendo. Y si no te entiendo yo, no te entienden los oyentes.
Bueno, pues ya está. No, me has preguntado, ¿no? Pues
sí,
ya está.
Vale, perfecto. Pues entonces estamos de acuerdo todos en que... Porque Paco...
Es que nos sorprende, Juanma, que sí. Fouto piense como los demás.
Sí.
¿Has
visto, Lama, qué cosas tiene?
A ver, bueno, me parece
la noticia.
Falta como a todo el mundo, pero desde el primer momento he pensado que eso no lo pitaban en Europa. Si no lo pita el de abajo. Sí. O sea, si el de abajo la ve, eso en Europa... Es que acto seguido ha pasado un agarrón a Dybala que le han tumbado para atrás.
Más claro, sí.
Y no han entrado. O sea, si no lo ve el de abajo, pero arriba solo entra si hay sangre o muertos.
Paco, es que es falta en los dos casos.
No nos damos cuenta, pero el VAR actúa de manera muy diferente a como actúa la Liga Española.
Claramente. Hoy nos hemos dado cuenta. Pues bueno, pero, duda.
El VAR en España es intervencionista y en Europa solamente actúa en jugadas...
También es cierto que en Europa hay árbitros de muchas nacionalidades y actúan de manera diferente, pero en general...
Acaba de salir Zidane, sala de prensa, Bernabéu, Melchor.
Sí, primera pregunta para el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Hola. Quería que me contases qué impresiones te deja el partido y el resultado.
Bueno, impresión mal, porque al final con el partido que hicimos... Es complicado, ¿sabes? Jugando bien al fútbol y perder otra vez de esta manera. Entonces nos sale mal a todos.
Buenas noches, Zidane. Melchor Ruiz de la cadena COPE en directo en el partidazo de la cadena COPE. Acaba de decir Pep Guardiola que no ha visto la jugada del 1-1, pero que reconoce que ha sido clave por las distintas fases por las que ha atravesado el partido, que sí ha podido ser clave. Yo quería saber... Si tú ya lo has visto por televisión, ¿qué te había parecido en el campo? ¿Y qué te ha dicho el colegiado? Que hemos visto que todo el mundo le pedía el VAR y ha ido hacia ti y quería saber qué te
nada,
ha dicho.
Nada, me dijo que no había nada, que él no ha visto nada y que no había empujón, que yo le decía que había un empujón, pero bueno, al final no cambia nada. Este es el árbitro, ha decidido así y ya está. Lo que me molesta a mí al final es lo que hicimos nosotros jugando bien y que luego a los 10 minutos del final te cambia el partido. Eso me molesta más porque con el partido que hicimos y haciendo los errores que hicimos al final esto duele. Te duele porque no merecemos esto pero al final eso es el fútbol y hay que estar 90 minutos muy, muy, muy concentrados, sobre todo con estos tipos de equipo. Sí, clarísimo, sí.
Hola, Zinedine. Por aquí, buenas noches. Jaime Rodríguez, del Diario El Mundo. Me gustaría que nos explicara qué ambiente ha encontrado en el vestuario, pensando en esa vuelta, en esa remontada que tendría que hacer su equipo en Manchester, y también pensando en el Clásico del domingo, porque también se juega buena parte de la Liga ante el Barça.
Sí, bueno... Pero es lo mismo, ¿sabes? Hoy, mismo ganando, hay que jugar el partido de vuelta y perdiendo lo mismo. Nosotros tenemos que ir ahí a ganar. Y esto, de todas formas, la conocemos la situación. Perdemos una oportunidad aquí, pero hay otra oportunidad para cambiar el partido. Y sabemos que tenemos que ir ahí a ganar. Y luego, por el tema de domingo, tenemos otra oportunidad. Es un partidazo y nosotros ahora tenemos que recuperar bien y bueno, hacer un gran partido domingo.
¿Qué tal, Zinedine? Hola. Buenas noches, Antonio, en directo en el Larguero de la Cadena SER. Quería incidir en su primera y segunda respuesta analizando el partido. ¿Usted cree que el Madrid ha sido mejor que el City hoy, que ha merecido ganar el encuentro en el cómputo global del partido? Minuto a minuto, ¿cree que el Madrid ha sido
no
mejor
sé.
Que el City?
Había dos buenos equipos en el campo. Luego tú puedes opinar que el Madrid o el City, yo creo que ha sido un buen partido. Nosotros hemos tenido nuestra oportunidad y ellos al final, pero por culpa un poco nuestra. Y marcamos el momento un poco peor nuestro. Luego fue bien y al final, los 10, 12, 15 minutos del final, ha sido muy mal. Bueno, ha sido mal el final de nuestro partido. Y de hecho, podría haber metido un tercer gol.
¿Qué tal? Aquí Zidane, Rubén Cañafre, de ABC, por aclarar, porque no hemos escuchado la repregunta de Melchor. Ha dicho usted que es clarísimo el empujón de Ramos, que le parece clarísimo el empujón a Ramos, cuando le ha contestado clarísimo. ¿Le ha parecido? No. No ha dicho eso.
No, el cambio.
Ah, el cambio, vale.
El cambio clave. Vale.
Lo que le quería consultar es si con el 1-0, y el Madrid ahí ha remontado, ha tomado aire, pero parecía que le faltaba a lo mejor algo de piernas y el partido se ha abierto mucho, bastante de vuelta. ¿No cree usted que a lo mejor era un momento para meterle más piernas, más jugadores de banquillo al equipo y no generar un partido de vuelta que ahí a lo mejor pues era más propicio que ellos consiguieran un empate?
Bueno, es que el partido es lo que, ¿sabes? Es lo que hay. Yo creo que, te digo, metemos nosotros el gol en el momento nuestro, porque ellos empezaron muy bien en la segunda parte. Yo creo que metemos el gol después de 15 minutos. Y yo creo que después del gol estuvimos nosotros mucho mejor como la primera parte. Y luego, te digo, al final, ¿sabes? Nos ha faltado concentración, porque luego son errores. Pero no creo que los cambios o que había que meter, no sé qué, lo que tú me estás diciendo, más posición o más, ¿sabes? El partido es lo que hay, es un rival también muy bueno y ellos han tenido sus oportunidades.
Hola, mister. Álvaro Montero, Deportes 4. Entiendo, lógicamente, que no le he dado tiempo a escuchar el sentir de la calle. El caso es que salían muchos aficionados del Bernabéu diciendo, básicamente, yo así no vengo el domingo. No quiero venir el domingo, sí. Básicamente por falta de ilusión. ¿Entiende, se pone en la piel de los aficionados del Real Madrid, entiende lo que dicen
no.
y qué mensaje le puede mandar
no,
su entrenador?
No, yo espero a la afición que vendrán el domingo todos y para ayudar al equipo y para sacar eso adelante. Sabes, en el fútbol tú no puedes controlar todo. Yo creo que hicimos, y últimamente además, tú puedes mirar el partido de Levante, el partido de Celta. Yo creo que nosotros damos todo en el campo. Luego es una mala racha, te lo acuerdo, pero ahora hay que sacarlo esto como sea. Y te digo que domingo es una oportunidad para nosotros para cambiar.
Son las declaraciones de Zidane en la sala de prensa. Ahora cerramos la comparecencia y nos cuenta Melchor cómo termina esta comparecencia de Zidane. Pero una cosa importante, Zidane no ha cargado contra el árbitro. O sea, ha tenido la oportunidad de hablar claramente de la labor arbitral en el primer gol del City y no ha cargado. Le ha repreguntado nuestro compañero Rubén Gañizares de ABC si le parecía clarísimo el empujón y ha dicho que él no había dicho eso, que le parecía clave el momento.
Tampoco lo ha hecho Casemiro ni Butragueño.
Ni Butragueño. O sea, quiero decir que en el madridismo hay mucho enfado con la actuación de Orsato, pero no he visto en el club una reacción dura.
Furibunda.
Sí, en absoluto.
Y te voy a dar un detalle. Cuando acaba el partido, los jugadores del Madrid no se comen al árbitro, ¿eh? Los jugadores del Madrid le han protestado mucho en la concesión del gol, pero luego no se comen al árbitro.
¿Para qué?
¿Para qué?
Claro. Una cosa, Pedro. Me decías que este árbitro es el primero que en Copa de Europa le pita en el Bernabéu un penalti y una expulsión al Madrid.
Sí. Es el árbitro más anticasero en la historia de la Liga de Campeones.
Sí.
De 30 partidos que ha arbitrado, ha habido 18 victorias visitantes. Es increíble.
Pues podía pitar en Manchester, ¿no?
Y es desde hoy el primer árbitro que en un partido expulsa a un jugador del Madrid y pita un penalti en contra del Madrid en un partido de Copa Europa en el Bernabéu.
No, lo ha hecho además sin anestesia. En ocho minutos. Ha dicho, lo que no ha hecho nadie en ciento y pico años lo voy a hacer yo en ocho minutos.
No, ha temblado.
Hay que decir que el penalti es penalti y la roja es roja.
Claro. Sí.
O sea, ahí no hay nada que reprochar.
Yo creo que solo se ha equivocado.
No tengo dudas de que en estos ciento y pico años habría un penalti y una roja seguidos en el Bernabéu y que no se han pitado. Pero este en ocho minutos lo ha hecho.
Incluso jugadas en los últimos años de penalti y expulsión que nos han hecho.
Seguro.
Que yo creo que Zidane le está rumiando mucho lo de dándole vueltas a los últimos 15 minutos. No es la primera vez que le pasa. Yo recuerdo un partido con el Barça que el Madrid iba empatado. O sea, le empatan algo así y después de ir ganando todo el partido. Y se vuelve loco al final y lo acaba perdiendo con un gol de Sergi Roberto.
En la liga que ganó el Madrid con Zidane, iban 2-2 en el Bernabéu el Madrid con uno menos, empató el Madrid y en los últimos minutos, digamos que el empate era bueno para el Madrid porque mantenía la ventaja con el Barcelona, se fueron al ataque y le pilló Messi un gol.
Tenemos que analizarlo todo. Hay muchas cosas que os quiero preguntar. Una noticia que ha dado Mónica Marchante. ¿Quién estaba en el Bernabéu? Hola, Mónica. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Estaba Quique Setién. He de decir que yo no lo he visto porque no estaba en el palco presidencial, pero estaba en uno de los palcos, como dos palcos a la derecha de donde se sienta Florentino, en un palco privado, y así me lo han confirmado en el Bernabéu.
¿Has visto a Florentino en algún momento después del partido?
Bueno, sí, le he visto y te puedes imaginar, claro, cara seria, la situación no era para menos y bueno, pues bastante decepción y bastante desesperación también.
Pero perfil bajo de Butragueño en el palco, bueno, tampoco es que el perfil alto de Butragueño sea muy alto, pero...
Porque en ocasiones con otras jugadas en la liga sí que ha habido quizás más protesta, ¿no? Yo he notado que tampoco ha querido insistir demasiado en esa acción del primer gol, en la falta sobre Sergio Ramos, y que lo ha nombrado, pero no ha insistido demasiado como en otras ocasiones en los partidos de liga, ¿no? Esa sensación la he tenido yo.
Sí. Gracias, Mónica.
De nada.
Es cierto, ¿eh? Tenemos esa sensación, que el Madrid en liga va con todo cuando pasa algo con los árbitros, y en Europa...
En Europa no se andan con chiquitas con las protestas,
sí,
¿eh?
Yo
creo que tiene que ver con que Florentino Pérez piensa que en la liga se favorece de manera más o menos sistemática al Barça, y en Europa no. No piensa que se favorezca al Bayern o a la Juve o al no sé qué.
Vaya, hemos tardado en decirlo, ¿eh?
¿Cómo que hemos tardado en decirlo?
Vamos a ver.
Espera, que coge carrería foto.
Vamos a ver. En el Real Madrid hay una sensación de que en la Liga el VAR no interviene. Todo lo contrario que ha dicho Lama, igual. Y que en la Champions sí interviene. Y que los arbitrajes que recibe el Real Madrid en Europa son diferentes a la Liga. Por eso hoy no se puede salir. Porque hoy quedas en ridículo. Porque si has dicho esto el año pasado y el anterior y el anterior, ¿ahora cómo vas a decir que este te tiene manía? O sea, todos tienen manía, Ramos. O sea, el VAR, como ha dicho Lama, que es otra de la... que no sé ni por qué ha dicho eso, supongo que lo ha dicho por picarme. La polémica del VAR en la Liga es precisamente porque no es intervencionista. En el último clásico, entre el Barça y el Real Madrid, hubo dos penaltis que pidió el Madrid y el VAR no intervino.
Son penaltis los
dos. En el último derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid, hubo un posible penalti a Casemiro que el VAR no intervino. En el último Betis-Barça hubo un penalti a Messi y una tarjeta roja y el VAR no intervino. La polémica en España es porque el VAR no interviene. Y no hay un VAR en España y un VAR en la Liga y un VAR en la Conchinchina. Es el mismo VAR. Otra cosa es que puede haber los
no
mismos criterios.
No es el mismo VAR.
Y otra cosa
porque
es que
en Inglaterra
puede haber...
no es igual.
Ah, bueno, vale. Quitando la liga inglesa, en el resto de ligas, en la Champions,
vale,
y en la Copa de Europa y en la Copa del Mundo, se hace el mismo VAR.
Por favor,
el mismo.
Si estamos buscando rajadas en el Real Madrid, el único que raja del asunto arbitral es Vinicius. Esto es lo último.
En el primer gol, Jesús hace la falta y todos saben que fue falta, que hizo lo mismo que yo hice en Marés en la primera parte, pero tiene VAR y el árbitro no va a ver. Siempre pita contra nosotros.
¿Se ha cabreado con el árbitro?
A todo. Siempre viene aquí y pita contra nosotros.
¿Qué os ha dicho Sergio en el vestuario? ¿Es empujón, es falta? ¿Cómo ves esa acción del primer gol del City?
No, yo no vi en vestuario, yo vi en estadio que fue falta sí o sí.
¿Y por qué dices que los árbitros siempre aquí pitan igual?
Porque todos los partidos pitan igual. Todos los partidos, y último partido contra Levante, árbitro... En la primera falta de Sergio, dale la tarjeta a un central. No, no es normal eso. Y antes, en Marcelo, los jugadores de Levante hizo la misma falta.
Esto es Europa. ¿También en Europa piensas que los árbitros pitan mal en contra aposta?
Sí, somos es el mayor equipo que tenemos, más la Champions, más la Liga, más todo, y va a ser siempre así.
Madre mía de mi vida. Madre mía, de verdad.
¿Dónde se ha metido? Un chico muy joven todavía, Vinicius.
Pero muy joven, pero vamos a ver.
Le han soltado
y muy inexperto en algunas cosas.
Pero ¿cómo?
Le han soltado en el vestuario, Juanma.
¿Le han soltado?
Claro, le han dicho, venga, tú, da la caranda. Que los demás son perros viejos y saben lo que tienen que decir.
Sí, pero esto sí, la UEFA tiene ganas de meter mano.
Acaba de lanzar una acusación muy heavy. Miguelito.
Sí, dime.
¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues a mí lo que me sorprende, Juanma, lo estamos comentando aquí los compañeros, solo ha hablado Vinicius. Hoy igual no es un día para que los novatos hablen solamente, para que hable alguno de los capitanes después del varapalo. Ha salido Vinicius todavía vestido con el traje de futbolista, sin pasar por la ducha, y bueno, pues esas son sus palabras. Y como decía Palomar, vamos a ver si puede haber sanción para el futbolista brasileño Real Madrid. Te cuento dos cosas más de la zona mixta. Ha pasado también Gabriel Jesús, el futbolista brasileño del City, que ha hablado con las televisiones y que ha dicho que hay contacto, pero sí, sí, que no hay empujón.
Lo hemos escuchado al principio, sí, sí.
Y en cuanto a Kroos, ya te decía que ha salido muy enfadado, se le ha preguntado si está bien, ha dicho de salud y se ha parado, sí. Y luego ha estado varios minutos hablando con Pep Guardiola cuando salía de la sala de prensa, aquí a ojos de las cámaras de televisión, un buen ratito con el técnico del City. Así que ya te digo, ojo a Kroos también, que fue sustituido en el descanso, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, que hoy no ha jugado ni un solo minuto y no ha calentado, y que se ha ido con un globo a casa terrible.
Vale, ahora estoy contigo, Melchor, para que nos cuentes lo que ha dicho Zidane.
Que ha hablado Casimiro a pie de campo, y sí, su discurso ha sido radicalmente distinto. Sí,
ahora lo escuchamos también a Casimiro. Bueno, es que hay muchas cosas que contarles, muchas cosas, entre otras, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, como cada día, Juanma, por supuesto, en el partidazo, es momento ahora de dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti para recordar a todos nuestros oyentes que con ellos van a encontrarse las mejores coberturas al mejor precio. Y encima ahora vamos a recordarles también que van a conseguir un 40% de descuento en su seguro de coche si contratan al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Esto para todo el mundo y sin condiciones. Entra ya como nosotros en berti.es y consíguelo todo. Apunta berti.es.
¿Saben en qué hotel duerme Setién esta noche en Madrid? En el mismo que el Manchester City. Si es que están todos
aliados. Dios los cría.
Todos aliados, todos aliados. 12-1, 11-1 en Canarias. Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no.
Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? ¡Me flipan!
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
Así mejor.
Claro, mucho mejor.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Berti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo desde las 11:30 en una noche negra para el Real Madrid, pero que a lo mejor tiene solución. 1-2 con el City, la vuelta dentro de 3 semanas en el Etihad Stadium. Con todos los comentaristas y con los oyentes, ¿qué dicen, Alberto Arau?
Pues opinan mucho, sobre todo sobre la polémica arbitral. Por ejemplo, Javi dice: quiero escuchar hoy a todos aquellos que repiten el mantra de que el Madrid es el equipo más favorecido en Europa, que salgan hoy esos de la cueva. Víctor, se hablará de responsabilidad de Zidane, de Carvajal, de Ramos, pero el primer y gran responsable de lo que ha pasado después de ir 1-0 es el árbitro y sobre todo el VAR. Lo que vino después es consecuencia de ese gol. Antonio dice que a Morata le anularon un gol muy parecido el año pasado frente a la Juve y sí que entró el VAR. Juan Luis, nunca he oído a Butragueño quejarse de los árbitros cuando favorecen al Madrid y hay una lista grande y amplia donde documentarse. Impresionante el señorío de Zidane, dice otro, no se ha quejado de los árbitros, que aprendan los demás. Otro dice que estoy escuchando a Vinicius y es todo ridículo, tienen que enseñarle que los equipos con clase nunca lloran. Y por último otro dice: lleva razón Vinicius, la persecución contra el Madrid es tan grande que hasta el propio Vinicius le cambian la portería de sitio cada vez que chuta. ¡Qué injusticia, por Dios! ¡Basta ya!
Aquí la gente habla con ironía de todo el rato, habla fútbol con ironía, los oyentes con ironía. Vamos a cerrar las conexiones con la zona mixta. ¿Algo más desde la sala de prensa, Melchor, que ha dicho Zidane, que no habíamos escuchado?
Bueno, pues que el domingo es una oportunidad para cambiar esta racha que dice que es negativa, negativa en cuanto a resultados, no tanto en cuanto a juego. Lo de Kroos ha vuelto a insistir que es una decisión técnica y que tenía que elegir a un jugador y que son capaces de darle la vuelta porque en el mundo del fútbol puede pasar cualquier cosa y que van a ir a Manchester a tratar de conseguirlo. Y ha insistido en varias preguntas de los compañeros lamentando esos 10 minutos. Parece que esos 10 minutos han sido los causantes donde se han producido errores de la derrota hoy del Real Madrid.
Gracias, Melchor. Gracias, Miguelito.
Chao. Aquí la zona mixta, Juanma, ya se está terminando y, como te digo, algunos jugadores, aunque es obligación, no han pasado por aquí. Caso de Courtois, de Ramos, de Varane y de Benzema.
Vale. Y en la cabina está Lama. Recuerden que en este programa está también Paco González, Tomás Guerra, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Elías Israel, Fernando Evangelio, Pedro Martín, Isaac Fouto, todo el equipo de comentaristas habituales del partidazo. Lama, tú que estás ahí en el estadio, ¿a quién señalas en esta derrota del Real Madrid, si es que señalas a alguien?
Bueno, yo creo que Paco lo ha dicho en la transmisión y estoy muy de acuerdo con él. Igual que Zidane se lleva todos los piropos cuando el Madrid ha conseguido algo histórico como ganar 3 Champions, yo creo que él hoy no ha manejado bien el partido. No digo el planteamiento, porque yo creo que su idea inicial era buena, meter 4 centrocampistas, un hombre rápido como Vinicius en banda para intentar desbordar y tu jugador, en teoría y entre comillas, goleador, que es Benzema. El partido ha estado, en la primera parte, yo creo que disputado un 50-50, el Madrid ha tenido una ocasión clara, el City también ha tenido una ocasión clara, pero yo ya en los minutos finales de la primera parte y sobre todo los 15 primeros de la segunda, yo vi al Madrid pesado, cansado. Luego ha dado un dato, Paco, de 6 kilómetros más ha corrido el City más que el Madrid. Eso supone no solamente que han corrido más, sino que el Madrid no estaba fresco. Y yo creo que ahí Zidane no ha sabido leer el partido, no ha sabido ayudar a su equipo, no ha sabido manejar bien los cambios y eso lo ha perjudicado. Dicho esto, tengo que decir que en el cómputo global, más allá de todas las jugadas que haya habido polémica, yo creo que el City ha sido mejor que el Madrid. Ha tenido más ocasiones, ha chutado más, hemos visto más a Courtois que a Ederson. Yo creo que como empaque, como equipo, como bloque, el City era mejor. Y además, el Madrid ha vuelto a carecer de ese mal endémico que es de este año y del año pasado, que es que no tiene un futbolista que sea capaz de resolverte los partidos marcando goles cuando tú no tienes un buen día de fútbol.
Vamos a ver, yo creo que a Zidane hay que hacer un monumento. Un tío que gana 3 Copas de Europa seguidas.
Cuando empiezas por ahí es que viene un palo.
Sí, no, pero además te voy a decir el porqué. Porque para ganar una Champions tienes que estar, tienes que tener suerte y gol y defender bien y ser equipo y los detallitos de un mínimo fuera de juego, de una tarjeta, de una lesioncita, de no sé qué, te tiene que salir todo. Bueno, pues todo eso le salió a Zidane y no había perdido nunca una eliminatoria. Hoy, el Madrid que ha perdido hoy, que por cierto se está haciendo ya una costumbre insana para el madridismo, pero insana mentalmente, perder las competiciones en casa. El año pasado las 3 en casa, este año con la Real en casa, con el Celta, la Real en Copa quiero decir, con el Celta en Liga, ahora la Champions con el City. Es el mismo equipo del año pasado, quiero decir, los mismos jugadores, salvo Mendy. Y que Valverde ha crecido, aunque Valverde también estaba. Pero es el mismo. Es decir, en ataque es lo mismo que el año pasado. El año pasado yo sí entendía que, bueno, han creído en Bale. Se ha creído en Bale, pues salió rana creer en Bale, salió rana. ¿Para qué le daba al Madrid? Pues no le dio para nada. Este año, para mí, Zidane está consiguiendo un milagro, que es que con lo mismo le está dando para luchar la Liga. Es más, yo creo que al Barça sí le puede ganar. Ahora yo con el City, y en Europa en general, pero con el City en particular, creía que el Madrid tenía muy pocas oportunidades. ¿Que podía haber empatado? Pues sí, el partido ha sido más o menos el empate. Podía haber ganado 1-0 si el árbitro no hace si hace bien su trabajo. Podía haber palmado como ha palmado. Pero en general es que el Madrid no tiene de ataque nada para que ahora digamos, es que puede remontar. ¿Qué tiene de ataque? Bale más o menos prejubilado, Hazard lesionado, un niño que es Rodrigo y un tiro al aire que ha sido Jovic. Gastarse se ha gastado la pasta. O sea, esta vez no se ha gastado 200 kilos en ataque. Hazard, Rodrigo, Jovic son 200 kilos. ¿Quién es titular de esos tres? Uno. Y está lesionado. ¿Con eso va el Madrid a ganar en Europa? ¿Con eso va a hacer una remontada en Manchester? Sería una broma. Dentro de todo eso, el partido se le ha puesto de tal manera que con 1-0 es donde yo le digo a Zidane que tenía que haber metido los cambios, porque no era consecuencia del juego. Ha sido una cosa aislada, fortuita, pues que han ido a presionar dos, han liado dos defensas.
En el mejor momento del City es cuando ha marcado el Madrid.
Claro, pero todo el mundo estaba moviendo que necesitaba cambios. Piernas, lo que fuera, Kroos, Lucas, Bale, lo que fuera.
Y en el mejor momento del Madrid ha marcado el City.
Claro, y entonces ha dejado que el partido fuera una locura, porque después del gol del Madrid han venido 5 minutos que parecía que el Madrid iba a hacer el segundo. Y yo creo que ahí Zidane se ha engañado a sí mismo. De hecho, cuando le han preguntado en la rueda de prensa, ¿no cree usted que el partido en algún momento necesitaba más piernas? Ha dicho, es que no sé a qué cambios te refieres. O sea, todavía no ha hecho la lectura correcta del partido. Sí, sí, y encima, para mí, ha partido de un error. Que ha querido ser más Guardiola que Guardiola. En el principio del partido, te digo. Y Guardiola, sin embargo, ha sido más Zidane que Guardiola. Es decir, el Madrid ha querido sacar el balón de atrás, jugó siempre. Siempre. Todo el rato. Favoreciendo la presión de... Como queriendo demostrar, yo la sé tener tanto como tú. Que la ha demostrado, tenía más posesión en la primera parte. ¿Y qué? Si has llegado una sola vez jugando en tu estadio. Sin embargo, a Guardiola no le ha importado pegar de vez en cuando pelotazos largos del portero para ver si pillaba contras. No le ha importado. Y eso es más del estilo del Madrid, de Zidane, que del estilo de Guardiola.
Guardiola ha dicho que no está acostumbrado el City a defender tan atrás y que para haber tenido que defender tan atrás un día como hoy en el Bernabéu lo han hecho francamente bien. Palomar, tu análisis.
Pues yo creo que cobra mucho sentido la frase que lleva Tomás Guas repitiendo desde agosto, que es que no le sobra nada. Se refiere casi siempre al Madrid y al Barça, y hoy le ha tocado al Madrid. No le sobra absolutamente nada.
Es que la lectura es que le falta. Más que no le sobra.
Para la Champions, sí.
Vale,
claro.
Sí, para la Champions. Como hay un partido de vuelta, pues vamos a dejar ahí la sorpresa, ¿no? Por si salta. No le sobra absolutamente nada. Y concretamente en el partido de hoy, que ha disertado ahora Paco sobre lo de Zidane, yo es que no he acabado nunca de entender exactamente qué es lo que quería Zidane. Si quería tenerla, si no quería tenerla, si quería profundidad, si quería anchura. Bueno, se le puede permitir, es el entrenador, faltaría más un planteamiento inicial con Kroos fuera, pero luego a lo largo largo del partido en ningún momento yo he sabido interpretar qué es exactamente lo que buscaba Zidane. El 1-0 ha sido un maquillaje, ha maquillado exactamente lo que estaba pasando, y luego hay también una parte ahí que es responsabilidad de los jugadores. Oye, yo en tiempo de juego ha habido un momento de encuesta de si la gente firmaba el empate a cero, o sea, fijaros cómo estaba la cosa.
Claro.
Con el 1-0 hay una parte también de los jugadores decir, oye, el 1-0
no se juega más.
Es un tesorito a estas alturas del partido, vamos a hacer.
Sí, pero eso lo hace el Atleti y luego le ponéis a parir, ¿eh?
Que le ponen a parir.
Vale, pues a parir. Sí, pero
una cosa es gestionar el 1-0 contra la Iberta, contra el City, cuando además ese gol no era, digamos, fruto del juego.
Elías.
Yo, estando de acuerdo con Paco en la mala lectura de partido, lo que más le reprocho a Zidane es la ausencia de Kroos del 11. Me parece el centrocampista más en forma.
Si me dicen, dime tres titulares del Madrid, dices Ramos, Benzema y Kroos.
Y luego, o sea, sobre todo, porque un partido que se va a definir en detalles, eso lo dicen los profesionales, lo repiten mucho los entrenadores, el Madrid marca pocos goles, pero marca muchos de los pocos que marca a balón parado. Y a balón parado necesita buenos rematadores que los tiene y el mejor lanzador que es Toni Kroos. Y el Madrid hoy a balón parado no ha generado nada de peligro. Es muy extraño.
Le reprocho más que no haya hecho los cambios al descanso. ¿Tú te acuerdas de la eliminatoria con el Paris Saint-Germain? Que yo creo que al descanso iba 1-1 o algo así.
Lucas Asensio.
Y de repente cambió el plan porque dijo, es que me están pintando la cara. Sí. Llegaba mucho más el Paris Saint-Germain y dijo, cambio, meto dos tíos rápidos por fuera. Yo pensaba que iba a hacer eso.
Era otro...
O que podía hacerlo.
Era de todas formas, Paco, yo creo que es incomparable. A lo mejor lo pensaba, pero el 1-0 le cambió hasta él mismo los papeles. Cuando él de repente ve que el equipo estaba muerto, que seguramente hablaría con Beto y le diría, vamos a cambiar, pero de repente se ve 1-0, de repente se ve controlando el balón, de repente se ve que sale fácil,
se ha engañado,
que empieza a tener ocasiones, se autoengaña, pero no ha pasado.
Cañete.
A ver, yo he visto varios partidos. Hay un primer partido, mientras ha ido 0-0, que el Madrid ha ido de más a menos, y ha ido de más a menos porque es un equipo que se frustra cuando, jugando bien, no consigue hacer gol y ve que no hace gol.
Espera, es que hoy no ha hecho gol, pero tampoco ha hecho ocasiones, ¿eh?
Bueno, por eso, pues no hace ocasiones y no hace gol, ¿no? Digamos que es un equipo que históricamente siempre ha tenido muchísimo gol, muchísimas ocasiones, con muy poco, te hacía muchas ocasiones de gol, y yo creo que el equipo acaba frustrándose y llega un momento incluso que nos engaña y nos da la sensación de que ya no llegan, ya están cansados, ya no pueden más, es que han corrido mucho, es que el City se cansa menos, es que el City corre menos, no, es mentira, el City corre más. No están cansados, están desesperados, se ha frustrado, el equipo está frustrado. Ahí encuentra el gol y resulta que hay 10-15 minutos que el equipo ya no tiene ningún problema físico. Ya empieza a apretar otra vez, incluso hay varias ocasiones, genera alguna que otra ocasión apretando arriba y ya le ves el equipo más junto otra vez. Con lo cual tiene mucho que ver con la cabeza, ¿no? Eso de lo que físicamente para mí nos engaña un poco esa situación y tiene mucho que ver con la cabeza. A partir de ahí llega el gol del empate, que es muy duro, bueno, pues porque te quita el tesoro que habías ganado y encima se hace de una forma injusta porque el árbitro, bueno, pues en este caso se come una falta, que oye, pues son cosas que pueden pasar en el fútbol y hay que contar con ellas también. Y eso es como cuando ya tu novia te deja y entonces ya empiezan a aparecer todos los problemas que había en tu vida, que con el amor que tú le tenías a tu novia, pues en ese momento lo tenías olvidado, pero todos los problemas aparecen de golpe. Y ya entonces, bueno, entonces ya hay una distancia entre líneas tremenda, entonces ya viene, cada uno quiere solucionar los problemas por su cuenta, aparecen los errores individuales, hay una desconexión absoluta del partido, y esto es lo que yo he visto que ha pasado. Echa mucho de menos a Zidane el intervenir antes del gol, porque nadie contaba con el gol de Isco, esa es la realidad, nadie claro. contaba en ese momento. Y en ese momento el City se había empezaba a dominar el partido.
Es que el partido estaba para el gol del City clarísimamente, correcto. O sea, parecía que iba a caer el gol del City.
Y ahí he echado mucho de menos a Zidane, porque había futbolistas sobre el terreno de juego, varios, es decir, podía elegir, que demandaban un cambio en ese momento. Isco, el propio Vinicius,
Modric,
decir, oye, que si los cambias no pasa nada, que tienen que salir, pues bueno, pues oye, hayan dado lo que tenían o se les ve que ahora mismo no tienen participación en el partido. Yo creo que ahí ha llegado la jugada de Vinicius, el gol de Isco, y ha confundido un poco a Zidane y ha dicho, bueno, pues si no he intervenido, mira, he hecho bien en no intervenir, porque estaban... Había que intervenir en el partido, había que hacer algo, había que cambiar la idea del partido. Y Zidane lo ha hecho con el Bayern, lo estáis contando ahora, hace unos años. Lo hizo con el Atlético de Madrid no hace tanto, en un planteamiento que no le gustó y que además reconoció que no le gustó y que no era lo adecuado. Sí. Se reflexionó, hizo otra cosa en el descanso y el equipo mejoró. Bueno, pues hoy no ha hecho nada, no sé por qué no ha hecho nada.
El equipo está echando de menos también a Benzema. O sea, bueno, los datos de Benzema...
Pues es que Benzema no es el que...
Juanma, no os engañéis con esa historia. El equipo, claro, no está echando de menos a Benzema. Está echando de menos un goleador.
Bueno, totalmente.
Pero, claro, y a Benzema totalmente le habéis puesto una camiseta... Que el no chaval no tiene por qué llevar.
Hombre, así es. En nueve partidos no es normal que el 9 del Madrid no haya marcado un gol.
No es
Juanma
el 9 del Madrid, es que ese es el problema.
¿Cómo que
él
no
lleva el 9? Bueno. Pero no es el 9 del Madrid. Sí, llevamos diciendo dos temporadas que el Madrid cometió un error tremendo vendiendo a Cristiano. Pero el segundo error más grande del Madrid es no fichar a un 9. Porque Benzema no es un 9.
Lo acaba de decir Paco, han fichado 9.
No han fichado 9.
Yo he
fichado 9. Han fichado mentira, pero no un 9.
A mí Benzema, me parece que se puede hablar de él en Levante, que tuvo 2 y una tercera que ni siquiera tiró, que quiso pasarla.
Paco, pero
hoy no se le puede criticar a Benzema.
En el concepto lleva razón Paco. Es decir, Benzema no puede ser la única alternativa ofensiva, claro, del Real Madrid, claro, primero porque no es
pero
un
lo
líder.
Lo es.
Primero porque no es un líder y segundo porque no aporta nunca un número de goles como para decir no te preocupes.
Pero estamos hablando de que Erika Vidal planifica mal en el Barça, alguien planifica mal en el Madrid por segunda temporada,
claro,
consecutiva,
sí, sí,
no trae un killer,
es que
no trae un 9.
Los tres de arriba, los tres de arriba hoy del Madrid son Isco, Benzema y Vinicius.
No, pero escúchame, Isco no es un goleador, es un centrocampista.
A eso voy.
Ninguno de los
Benzema
tres.
Ninguno
es
de los...
un 9 y medio.
Y Vinicius
no es, un
es de todo menos un goleador.
Claro, y Vinicius es un hombre de banda que no tiene gol. Entonces, habrá que preguntar al que el año pasado no firmó un 9 goleador, no se gastó la pasta en un salvaje y este año
no,
tampoco.
Pero hay, la gente hace análisis más simples. Por ejemplo, yo creo que fue, no sé si lo oí en la redacción ya o en la radio, porque como estoy en estéreo, Haaland le costó, ¿cuánto? 19 millones ahora.
20 más 25 en...
20 más 25. ¿Cuánto costó Rodrigo para el Castilla?
Lo mismo, 45 creo.
Vale, ¿cuánto costó Renier?
30, creo, 35.
Es que entonces la gente lo que
yo
dice...
Yo vi 60.
Claro, pero estos dos últimos, por ejemplo, la gente dice, pero vamos a ver, ¿por qué no coges al Haaland este?
Hay una obsesión en el Madrid, es extendible a muchos clubes, pero el Madrid, digamos que es el que más ha invertido. Joao Félix también es una... yo quiero pillar al próximo Messi... que están, en vez
así
de comprar
es
presente, compran futuro. Pero no un futuro inmediato. Que tú puedes decir, venga, yo vi que es futuro inmediato. Viene a hacer goles en la Bundesliga. A mí no me gusta, me parece que le han colado una bacala inmensa. Pero bueno, digamos que es futuro inmediato. Y ficharon presente con Hazard. Bueno, pues el presente se les cae. Y el futuro que hay es demasiado lejano.
La reflexión Santi,
nadie le va a echar en cara al Madrid el haber fichado a Hazard y que no haya podido jugar esta temporada. Porque eso es una cuestión de mala suerte. Mala suerte. Ya está.
Claro que sí.
Pero lo otro es que no digo que sean malos jugadores.
No, que la apuesta ha salido mal.
Pero tú puedes hacer esa apuesta cuando tienes a Cristiano Ronaldo metiendo 50 goles en el primer equipo. Pero si realmente no tienes a uno que te meta 50 goles, primero ficha los goles para el primer equipo y luego ya ficha 70 millones para el Castilla.
Sí, pero es que van dos temporadas, ¿eh? No es una, no es la primera que te quedas descolocado sin Cristiano, es que esta ha sucedido lo mismo.
Claro,
lleva razón
y ese
Paco,
perfil
pero
no,
no te olvides la cantidad de teorías que se dijeron, que se iban a repartir los 50 goles, que había que darle confianza, como ha dicho Paco, a Bale, que iba a tirar de las riendas. Se han contado tantas milongas que, repito, esto es una mala planificación deportiva por segundo año consecutivo. El Madrid adolece de un futbolista que marque diferencias en su área.
No de uno, yo es que voy a la mayor, es pa que no uno. Es de uno. O sea, es que si ese uno está lesionado hoy, estás exactamente igual. O sea, si te has gastado en cuatro tíos de ataque una pasta, pues vale, se te pueden lesionar dos. Pero los otros tienen que ser hábiles para el primer día en el Madrid. Y Rodrigo me dirá, no, pero Rodrigo le hizo 3 al Galatasaray o no sé qué. Vale, sí, pero a mí es que me parece que no está hecho todavía.
Es un fichaje
de futuro.
Pero si es que los fichajes...
Bueno, si hubiera hecho, habría estado...
La idea de que, oye, en Argentina salió un tipo que era Messi y en Brasil salió otro que era Neymar y hay que captar al nuevo talento que salga, que tarde o temprano saldrá de allí y hay que firmarlo y tenerlo, no es mala. Oye, pues bien,
claro,
bien, pues ficha a Rodrigo
idea,
y Renier.
Claro.
El problema es que ha fichado a Jovic y a Mariano,
claro,
si vendemos de Mariano, que no cuentan para Zidane. Que aquí ya es una pregunta. ¿Es problema de Jovic y de Mariano o es problema de Zidane? Porque sinceramente te lo digo, ha dicho Paco y lo ha dicho muy bien, que a Zidane es para hacerle un monumento y
que puede ganar la Liga.
Con todos los honores.
Pero la realidad
es que Mariano probablemente aporte y puede ayudar mucho más de lo que
Zidane
cree.
Pero hay otra realidad más grande, Cañizares.
Y probablemente Jovic exactamente igual, ¿eh?
Pero hay otra realidad más grande. Si el Madrid suma la pasta que se ha gastado en todos esos futbolistas que estáis nombrando, el Madrid hubiera tenido dinero para traer un animal, para traer un killer. El Madrid ha preferido diversificar el dinero en muchos jugadores, que como dice Paco, te puede salir o no te puede salir a gastarse la pasta en uno.
Sí, pero...
Martín. Aquí está la pasta.
Incluso uno que yo, es que no, no me quiero poner pesado con Haaland, pero que incluso en uno que no era tan bestia el fichaje. O sea,
bueno, pero ahí apostaron por Jovic equivocadamente.
No, pero este invierno, decía, no, es que no hay gol en Europa. Joder, que no hay gol. Mira el Dortmund. ¿Cuántos lleva Haaland esta temporada? ¿40 goles?
Sí, le ha costado 20 millones de traspaso al Dortmund Haaland, que goles. Yo creo que hubieran sido unos cuantos más siendo el Madrid.
Pero
o sea, si el Madrid va por Haaland, yo tampoco me creo que lo venda por 20 millones de euros.
Vale.
No, creo que el traspaso hubiera costado más.
Supongo que pensaría...
Ahora, otro Jovic.
Otro 40 o 50, claro, otro 40 o 50 por otro
exacto.
Niño.
Sí.
¿Sí? El Madrid podría haber fichado dos niños y dos de presente. Pero dos de presente inmediato, o sea, ya, para jugar...
Espera. Moro Morientes, muy buenas. Moro Morientes.
Hola.
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 ¿Estás escuchando?
Estoy escuchando, sí. Escuchando. Ya lo habéis dicho todo, no me vais a dejar de decir nada.
Pues, ¿qué te parece lo que estás oyendo?
Pues me parece que todos tienen un poco de razón. Estoy con todo. A mí el planteamiento inicial de hoy me pareció el correcto. Mucha gente dice que a lo mejor Kroos debería haber estado, pero es que al final tienes que apostar. Y yo creo que la apuesta inicial era correcta. Y después en esa falta de frescura, en esa falta de ritmo en algunos jugadores en momentos determinados del partido, es verdad que echen falta, y fíjate que yo soy un defensor de Zidane también al 100%, echen falta ese cambio, a lo mejor no de jugadores, porque a veces cuando eres entrenador no hace falta que, y Zidane sabemos que no es un entrenador que cambie normalmente, por ejemplo, al descanso, que hay
bueno, lo dice contra el Atleti.
Sí, pero bueno, no es lo normal, no es lo habitual. Entonces, bueno, puedes cambiar de dibujo, puedes cambiar de perfil, puedes cambiar de varias cosas, ¿no? Y yo ahí sí que he echado un poquito en falta ese cambio de dibujo, ese cambio incluso de algún que otro jugador. Y después lo que habláis tenéis totalmente razón, si es que al Madrid lo que le faltan son alternativas en ataque.
Sí.
Alternativas en ataque, le estamos dando la responsabilidad, que al principio la asumió y de muy buena manera es Benzema. Pero después empiezas a ver lo que hay ahí en Europa y dices, a ver, el Barça que tiene a Messi, la Juve a Cristiano, que hace dos años parecía que estaba acabado, pues no estaba tan acabado. El PSG a Mbappé y Neymar, el Bayern a Lewandowski. El Madrid tiene Hazard, evidentemente, pero bueno, está lesionado. No creo que sea ese goleador del que hablaba Manolo, pero sí puede ser un gran jugador alternativo a ese goleador, y encima tienes la posibilidad de añadirle a Benzema también y no darle la responsabilidad. Eso, bueno, es un cúmulo de circunstancias que hoy ha salido a relucir y que bueno, que yo soy de los que piensa que sí hay alguien que puede darle la vuelta a esto en Manchester, puede ser el Madrid, pero es verdad que no pinta.
Yo es que, por ejemplo, no me explico qué pinta Mariano en la plantilla del Madrid. No entiendo. ¿Qué pinta Mariano?
Para que no jugara en el Sevilla.
Suplente de Jovic. Claro. Y Jovic no da nivel.
Claro.
Pues imagínate.
Pero,
en mi opinión, Mariano y Jovic pueden ayudar mucho más de lo que Zidane cree.
Yo creo que Jovic ya se le ha dado muchas oportunidades y no pinta.
Pero es
nada.
Que Mariano no va a jugar ni un minuto. O sea,
mira,
increíble.
Mariano es un chico que tiene mucha energía. Mariano es un chico que complica mucho a los centrales. Mariano es un futbolista que ayuda mucho, aunque solo sea por el espíritu que tiene.
Exacto.
No te digo que tenga que ser el 9 del Real Madrid todos los partidos y que esperemos 50 goles de él, no, pero que puede ayudar ese chico, sin duda,
claro.
Porque siempre tiene una buena actitud sobre el terreno de juego,
sí, pero
y porque cuando ese chico
Jovic,
sale
30 no
minutos o 20 minutos en un partido con una defensa que viene ya cansada, trabajada, sí. Con
pero
el resto,
si no juega ni Jovic,
eso es un dolor,
claro, sí, claro. Pero los minutos que está jugando Jovic,
pero si Jovic está jugando minutos no residuales, sino más que residuales, menos en la Supercopa. Que se le lesionaron y no le quedó más remedio que ponerlo.
Ha jugado partidos titular, pero... aunque haya tenido mala suerte el día del Atleti, ¿no? que lo tuvieron que cambiar. Esos minutos los puede jugar Mariano. Y tiene 60 kilos para meterlos mejor. También es verdad que yo insisto en que...
Pues entonces
al final,
que pidan responsabilidades al director deportivo del Madrid.
Al final hay que hacerle también monumento esta temporada.
El deportivo final, Ramón Martínez, ¿no?
Porque encima tampoco está Asensio. O sea, es que se Zidane está atacando con lo mínimo. Con lo mínimo.
Pero es que esa es una gran verdad. O sea, si tú empiezas más allá de lo que decís, que es evidente que no puede estar en contra. Asensio no lo has tenido. Bale no está.
Hazard
ha jugado ¿cuánto?
Dos trozos.
Bueno, claro, es que es así. Es así. O sea,
pero
es
que, aún teniéndolo, seguiría faltando un 9.
Hombre,
que Mariano, por cierto, es un 9 referencia y Jovic no lo es. Que es que además son jugadores distintos. Son tipos de jugadores distintos.
Moro, rápidamente, ¿ves alguna opción para la vuelta?
Es que hay que agarrarse a un clavo ardiendo. Viendo lo que he visto hoy, evidentemente no te da mucha positividad, pero no sé, quiero pensar que el Madrid, en un ataque de rabia de lo que hemos visto en anteriores temporadas con Zidane, puede hacerlo. A día de hoy me siento totalmente negativo después de lo que he visto, pero quiero agarrarme al escudo, a la ética, a todo lo que hemos
visto.
Perdón,
lo mejor que pueden escuchar los madridistas es lo que cree Paco González sobre el asunto.
No vendáis burras. O sea, es más fácil que le meta 4 goles Sterling con un Madrid volcado para adelante y ese tío galopando a la contra, que el Madrid gane 0-2. Igual que creo que el Madrid le puede ganar al Barça este domingo, también te lo digo.
Sí.
Porque el Barça yo no le veo muy bien.
Por cierto, el clásico para el Madrid es mucho más importante ahora que hace 3 horas.
Y más que para el Barça.
Es tan convincente.
Mucho más importante ahora.
Se juega más el Madrid en el clásico que el Barça.
Infinitamente. Porque lo normal es que el Barça esté en cuartos de final de la Champions.
Pero una cosa. Por todo hoy, porque el Barça es líder.
Son las 12:30. Escuchan el partidazo. Cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¡Por solo 39,90! ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:34, hora menos en Canarias. Estamos en una noche importante de partidazo de COPE. Despido a Morientes, que ha estado con nosotros en los últimos minutos. Moro, gracias, hablamos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Chao, Juanma.
Despido a Lama, que creo que ya será el último que queda allí en las cabinas de la radio del Bernabéu.
Aquí estamos con Sergio Jiménez.
Pues dale un abrazo a Sergio y otro para
vaya
ti.
Vaya partidito ha hecho también Sergio.
Sí, Sergio, de verdad, Lama, Sergio.
¿Dónde estaba en el segundo
gol? Pues Sergio, te voy a decir ahora, Sergio está inmenso.
Sí, sobre todo porque te recogió. Hubo un momento que te recógeme la chupa, Sergio, ha dicho, cuando...
Sí.
Recógeme la chupa, Sergio, que se le cayó. Se me
cae. Una cosa peor que se te caiga la chupa al suelo y te la pise Manolo Sanchiro Maldini.
La chupa es una cosa tan ochentera, ¿eh? Decir la chupa, ¿eh? Es que tan de la movida madrileña.
Es ochentero.
No, no lo sé. Y además sería una chupa de estas negras de clavos que llevas tú.
Correcto.
Gracias. ¿Clavos? Lama, un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
El equipo de la cadena COPE en el Bernabéu en esta noche, que tiene solución. Vamos a mirar las cosas con optimismo, como a lo mejor la miran los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
No demasiada, Juanma.
Vale.
Dice Álvaro, no apuntéis a Zidane, hace lo que puede con lo poco que tiene. Muy amablemente, vino el año pasado a tapar a Florentino Pérez. Digo yo que el presidente tendrá que salir algún día a decir algo, ¿no? Ahí está el tema, dice otro, los culpables son los que planifican, y los que planifican son tres, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Zinedine Zidane. ¿De verdad que Lewandowski es mayor? ¿Con qué edad fichó el Barça Luis Suárez, por favor? Otro dice, el día después de vender a Cristiano Ronaldo tenían que haber fichado a Robert Lewandowski, nacido en el año 1988. Humberto, no hay que darle más vueltas, la delantera del Madrid no da para más y sin gol no hay paraíso. 10 minutos fatídicos, justo los 10 minutos que ha jugado Gareth Bale. ¿Casualidad? No lo creo. Este tío no aporta absolutamente nada. Edu dice que Ramos se fije en los datos que habéis dado al principio del programa para plantearse que el problema lo tiene él, no los árbitros con él. Y Antonio dice no se puede cambiar al mejor que era Vinicius y que además defiende y sacar a Bale que es un cero a la izquierda. ¿Hasta cuándo vamos a soportar su desgana e indolencia? Y escucha un audio de un oyente, Juanma.
Pues hombre, como madridista, si te pones a analizar que los últimos 5 partidos del Madrid ha empezado perdiendo y que tiene que ir a Manchester a ganarle o por el mismo resultado o por diferencia de goles, pues se pone un poquito complicada la eliminatoria. Pero bueno, es el Madrid, habrá que creer.
Oye, que la remontada tiene que ver poco con Bale y mucho, por ejemplo, con Carvajal.
Sí.
Que Carvajal hace un penalti absurdo por no saber que a lo mejor el empate a uno, aunque te dé mucha rabia,
claro,
no era el peor de los resultados.
Sí. Porque ya no sabía, le había dejado la novia al Madrid y aparecen todos los problemas.
Oye, no, pero ya se ha tirado todo el partido Varane cubriéndole la espalda varias veces.
Ya se había ido todo al carajo, ¿no? Y esto es también un problema de madurez.
La roja de Ramos es culpa de Casemiro, una entrega tonta atrás.
Y que ese Sterling ha cambiado el partido. Es Sterling, ha sido una pieza fundamental ahí. Es
De Bruyne está inmenso durante todo el partido.
Pero sí es evidente
que está todo el partido, pero
en la Champions te vas a encontrar a Sterlings y te vas a encontrar a De Bruynes y todo eso, porque ahí están los mejores. Es por eso, porque lo que tienes que estar más centrado, por lo que tienes que cometer menos errores, por lo que tienes que ser más letal, por lo que tienes que estar más mentalizado, más equilibrado y más frío. Y nada de eso lo ha hecho el Real Madrid.
El final del primer tiempo, Santi, el final del primer tiempo ya es pavoroso y está pidiendo la hora.
Aparece en el estudio, en el estudio del partidazo Siro López.
Estoy devastado.
¿Con chupa?
¿Estás siempre devastado?
Parecemos una oración.
Sí.
Estoy devastado.
Bueno, está, fíjate, pero, tiene un hilito de voz. No sé si es el micrófono.
Me he venido arriba.
¿Te has venido arriba? ¿Por qué?
Vamos a ganar al Barça.
Miércoles de ceniza.
No, desde luego.
Este equipo es capaz de hacer esto, de perder. Yo creo que hoy pierde. Yo creo que no es justo el resultado. O sea, yo creo que era un partido para acabar empatados. Y al final se pierde. Creo que el primer gol tiene una incidencia. Lo han dicho además los protagonistas, casi todos los. Desde Guardiola hasta Zinedine Zidane. Que el gol de ellos, el empate, yo creo que cambia totalmente la decoración del partido. A ver, estamos en lo de siempre. Yo no sé si la intensidad es mucha, si es poca, si es regular. Lo que está claro es que le mete las dos manos en la espalda a Sergio Ramos. ¿Que Sergio exagera? Pues no lo sé. También exagera después el delantero del City y ahí, en cambio, sí no tiene ningún problema para enseñarle roja a Sergio Ramos, y en cambio en el otro ni lo valora. Bueno, yo creo que ahí es donde cambia un poco el partido. Y después, a mí me gusta el planteamiento de Zinedine Zidane, porque pero me gustaba antes de empezar también, y quizás le han faltado los últimos 15 minutos. Creo que tarda demasiado.
No hay quien nos entienda. Tú además que eres mourinista, ¿cómo te puede gustar el planteamiento inicial si ha sido guardiolesco total? No, de sacarlas todas jugadas desde atrás, de no rematar, de no terminar jugadas, de no mandar balones arriba y presionar arriba. Es que ¿cómo os puede gustar? Yo creo que se ha equivocado hasta en el inicial. No. Ha querido demostrar que el Madrid podía tener el balón más que el City. ¿Y qué?
Vi el partido ayer.
Pero escúchame, el Madrid, el problema que tienes, estás hablando del clásico, el Madrid llegaba aquí con una cornada importante. Sí. Y sale con una cornada con 18 trayectorias. Entonces, pensar... Claro, que dice, coño, es que el Barça, desde luego...
No, pero yo al Madrid no le veo equipo muerto como sí me pareció el año pasado.
Claro, es lo que me pasa a mí.
Estamos haciendo una tertulia de Madrid eliminado.
Bueno, eso es otro.
Si quieres hacemos una tertulia de Madrid campeones.
No, campeón no.
Es que ha perdido 1-2 en casa contra el Manchester City.
Sí, Santi, no
es que
campeón,
no es que tenga que viajar. Es que no tiene que bajar.
No es campeón, pero porque tu exageración sea más grande que las otras, el Madrid no está eliminado.
Vamos, el Madrid no está eliminado. Pero no tiene que viajar al Covendas con 4-0. Tiene que viajar a Manchester contra el City, que es uno de los mejores equipos de Europa, con 1-2 y sin su capitán. ¿Qué vamos a contar?
El Tottenham el año pasado, en esta eliminatoria, o en la anterior, era en cuartos de final, estaba eliminado, estaba eliminado por el City, y llegó al campo del City y eliminó y se pasó, no sé si a la final o a la siguiente eliminatoria.
Todos los ejemplos pongáis, bien, el equipo que remonta fuera tenía un ataque con gol.
Bueno,
el Madrid solo tiene Benzema, Vinicius.
No lo habíamos comentado eso, fíjate. Poco,
es que
tenía Javier y tenía Son y tenía Leali.
Claro, bueno, es apasionante. Es apasionante.
Aparte, Santi, ¿sabes? Todos le dais un 0% posible a esa madre.
Hombre, no, cero no.
Yo cero.
Yo lo que te digo es que es apasionante.
Pero en fútbol un cero no existe. ¿Tú acuerdas?
Sí, sí, existe. Mira, te lo voy a demostrar, Paco.
Cero. O bajo cero. Me decía antes, Elías, no, pero es que un córner, tal, digo, es que para sacar córners hay que tener el balón. ¿Hoy el Madrid cuántos ha sacado?
Faltan laterales, ha sacado dos, que yo recuerde.
No, córners.
Bueno, me da igual.
Sí, encima, para provocar córners tienes que dominar y llegar, o tener tíos rápidos para ir a la contra y provocar, como hizo el Madrid en Múnich, porque entonces tenía tíos que galopaban, como Bale cuando era futbolista y como Cristiano.
Yo te voy a decir una cosa, si el Madrid remonta en Manchester, el jeque disuelve el equipo con tormenta.
Sí, yo también.
Eso está mal. Oiga, que el huevo frito ese de la camiseta ha hecho milagro.
Mira, yo le voy a decir una cosa para que Elías coja moral. Anquela, que es un magnífico entrenador de fútbol, un magnífico pedido, siempre dice una cosa, dice, mira, a mí me dice, mira, ha pasado un burro volando por ahí por la calle, por la Gran Vía, y digo, no me lo creo. Ha pasado un burro volando por encima del estadio. Ah, ¿eso es fútbol? Pues entonces sí puede ser.
Sí, eso es verdad.
¿Vale?
Bueno,
pero, ¿tienes moral?
Siro, mucho ánimo.
No, estoy... Yo tardo poco en recuperarme, ¿eh? Ya te digo. Si mañana me llamas, igual te digo que el resultado del Madrid-Barça es 3-0.
Vale.
No sé quién meterá los goles, ¿eh? No sé quién los meterá, claro.
Piqué, porque ha puesto
dos de Mariano y uno de Jovic. Estaría bien eso, ¿eh? Cuidado. De repente, revolución en el 11 de Zidane. Mariano y Jovic lideran al Madrid ante el Barça.
Es que esa es otra. ¿Qué equipo va a hacer?
¿Qué equipo?
Pues bastante parecido, saldrán, pues, pero con Gross.
Menos Ramos.
Vamos a preguntarle a Elena Condis si juega o no juega Piqué en el Barça.
Oye, Ramos contra el Barça sí juega, que no sé quién decía. A ver si ahora vais al... vale también para la roja para...
Ramos juega contra el Barça.
Claro.
Pero con...
Roberto igual me ha asustado.
No, pensé que hablábamos de...
No, del domingo.
Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tu análisis de la cojera de Piqué, que está siendo un análisis...
Bueno, he recibido una de palos. Yo no suelo mirar los haters que tengo en Twitter, pero me avisasteis ayer.
Sí.
Y de 60 comentarios solo le he dado like a uno, porque es con el único que comparto opinión. El resto son todo palos hacia mí.
Pobrecito. O sea, pobrecita.
59 almas destrozadas.
¿Pero cuál es tu culpa?
No, porque pues... dije que Piqué no iba cojo y que estaba bien y me dicen de todo, que si anda como un rapero, que si sin cojear, dice la tía y se queda tan pinchi, que es por cojear, que pero, no cojea, Elena, estás
cosa,
tú para el ojo de halcón, si parece que acaba de bajar del caballo, bueno, me dicen de todo y yo, mientras estaba contando, estaba haciendo un vídeo y se ve que Piqué pues anda con aparente normalidad. El tuit con el que estoy de acuerdo, que es el que le he dado un like, es el de José Luis del Río, en el que dice: la gente que le da caña a Elena Condis por la cojera, pocos grandes esfuerzos han hecho en su vida. Piqué apenas cojea, lo que se ve son movimientos normales de cuando acabas bastante cansado. Un poco de más criterio a guardar la guadaña y daros un poco de alegría.
Un aplauso.
Muy,
pase,
muy, bien,
muy bien.
Muy bien explicado por parte de ese tuitero.
Uno de los del Río, sí, está muy bien.
El único que me da su apoyo.
Sí. Bueno, y sí, al margen de todo esto de Twitter y los likes y eso, sí, lo que es información...
Podrá jugar.
Efectivamente. Sí. Ah, bueno, pero eso, eso sí, puede jugar, ¿no?
Sí, puede jugar. Piqué le ha dicho hoy a gente de su entorno que está bien, que podrá estar en el Bernabéu. Fuentes muy cercanas al jugador con quien él ha hablado en las últimas horas me dicen que se encuentra bien y que tiene ya la cabeza pensando en el Clásico. Es cierto que ayer Setién le cambió, pero fue por precaución en los últimos minutos de partido, no es grave. De hecho, ya lo contábamos y lo tuiteábamos a su salida de San Paolo. Él nos respondía que se encontraba bien y se iba andando con aparente normalidad, aunque en aquel momento no quiso confirmar su presencia el domingo. Hoy ha hecho trabajo de recuperación, como todos los titulares, con normalidad. Ha tenido buenas sensaciones y ya te digo que gente muy cercana a Piqué me aseguran hoy que estará a punto para jugar este clásico el domingo en el Bernabéu.
Claro, tú estás como loca, porque juegue para demostrar, sí, que tenía razón, porque así soy los periodistas.
Pero vosotros... escúchame una pregunta que te haga yo, lo cual es muy...
También se tienen como loco, ¿eh? No, solo yo.
Sí, sí.
Que me alegro mucho que el hombre no tenga nada y que pueda jugar, pero la pregunta yo creo que el madridismo se hace es otra. ¿Coge a Messi?
No, Messi no. No, Messi no,
pues, en principio pues, entonces... no coge a Messi.
Vale. Pues Elena, gracias. Un saludo a tus haters, a los 59 que ayer no recibieron likes y que estarán destrozados, porque es que eso es muy muy duro.
Bueno. José Hater.
Ahora, tus haters al lado de los, sí, de Lama, por ejemplo, o los míos, son... O sea, los tuyos no tienen antecedentes penales, los nuestros son todos...
Los míos se meten
cada uno lo que se merece.
Sí, efectivamente. Los nuestros no escriben en libertad, por ejemplo. Están todos cumpliendo condena. La gran mayoría. Gracias, Elena. Un beso.
Por cierto, no sé si Setién se quedará en Madrid, porque mañana está durmiendo, descanso a la plantilla.
Está durmiendo en el hotel del Manchester City.
¿Con Guardiola?
No sé. Es evidente que no duerme con Guardiola. Estoy convencido que a esta hora están hablando Setién y Guardiola.
Claro.
Convencido. Y que es una cita que le habrá pedido Setién a Guardiola para orientarse un poco dentro del club, de la ciudad, del entorno del Barça, etcétera, etcétera.
Así y de cara al clásico, ¿eh?
Ahora, pueden estar hablando hasta las 7 de la mañana, ¿eh?
Sí, sí.
Y ahora, si se incorpora Valdano, que irá Valdano para allá, pues imagínate.
Sí, sí, hasta el viernes.
Vamos, pobre.
No llega al partido.
El camarero que esté de turno va a acabar frito, macho. De verdad.
Que se quede ya en Madrid, ¿no? Setién, y que entrene Eder Sarabia el viernes y el sábado.
Seguro la Valdano, Setién y Guardiola.
Una cabeza como un bombero.
De verdad, tío.
Y Sabina.
Gracias, Elena, adiós.
Venga, un beso.
Hasta luego. Ay, Dios, ¿quién estuviera allí? De verdad, qué noche, que debe tirar un ambientazo. Ahora sí que me he perdido yo. Ah, la Juve. La Juve que ha perdido.
Ha perdido en Lyon, 1-0, sí. Con un gol en la primera parte de Tusar y sin rematar a puerta en todo el partido.
Un escándalo el penalti a Dybala.
Sí, eso me ha parecido.
Un escándalo.
Mangazo.
Pero yo lo que digo que es que os volvéis locos con que si el VAR, no sé qué tal. Oiga, piten lo que es.
Sí, es un agarrón muy claro que...
No, claro, pues como
Gil Manzano no pita y que el VAR tampoco le corrige al árbitro español.
¿Para qué vale el VAR?
Yo difiero con vosotros. Agarrón claro, ni obvio. Le coge por ahí y se cae y se deja.
Es falta de Dybala, Chato.
Hoy, como estás hablando con ironía,
es falta de Dybala.
Es...
¿Pero qué es eso? Vamos a ver. ¿Tú te imaginas a Matías Prats en el telediario diciendo es... vamos a respetar al oyente.
Y aparte que a ti te educaron de otra manera en Mérida.
No, hombre. Lo ha perdido
todo. Eso lo hizo Paco el otro día.
Lo ha perdido.
Le diste las gracias.
No, en serio, joder.
Tranquilos.
Eso lo he visto yo con mis ojos.
¿Está terminada la crónica de la Juve?
Sí, estamos terminando. En resumen, que a mí me ha parecido penalti claro, en esa recta final del partido, que Dybala ha marcado un gol bien anulado en fuera de juego, estaba bien anulado. Porque estaba claramente el argentino en fuera de juego y que la Juve va a tener que remontar. Y muy sorprendente la victoria de Lyon, viendo cómo estaba el equipo francés. Ha brillado Bruno Guimarães, que es un mediocentro brasileño al que hay que seguir, al que se le ha escapado el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tenía una opción de fichar a Bruno Guimarães antes de llegar al Olympique de Lyon y está jugando en el equipo francés.
Perfecto. Bueno, mañana tenemos...
Perfecto, pero no sabes lo que te ha dicho al final. Porque ha sonado un...
Mañana tenemos un partido serio.
¿De quién te ha hablado?
Tira para adelante. De Bruno Guimarães, si lo conoce Juanma.
Me habló de él ayer Maldini ya y me están volviendo loco con este jugador. ¿Es verdad o no?
Que sí, hombre, que sí.
Me están volviendo loco con ese futbolista.
Hay que seguirle.
Y además esta mañana hablando con mi madre me dijo lo mismo de Bruno Guimarães. Este.
Te ha dicho perfecto, que si le hubieras dicho y me debes 1,000 euros, te
diría. Sí, sí.
Perfecto.
Bueno, tira para adelante.
Mañana final... hay un partido serio, ¿eh? Muy serio, ¿eh?
¿Cuál?
Ajax.
Vale, vamos ahora al partido de Ajax. Pero espera un segundo, es que en el Sevilla Cluj, que fue 1-1 en la ida. Bueno, sí. Dicen Cluj.
Cluj.
Este es rumano, es rumano. Sí. La noticia es que el presidente del Cluj, Gigi Becali, ha dicho hoy que los jugadores del Cluj tienen relaciones sexuales una vez por semana. Por orden del club.
No entre ellos, o sea, cada uno no. Su vida.
Ah, coño,
bueno,
me
o entre
me
ellos. Él no pregunta, él dice, los jugadores solo tienen relaciones una vez por semana. Les hace, no sé qué, dice, Becali cargó contra uno de sus jugadores, contra Coman, ¿lo conoces, Evangelio?
La verdad es que no.
Florinel Coman. No descansa y luego se le ablandan las rodillas. Hay que tener más responsabilidad en la vida, porque el fútbol es un juego de equipo y él, a veces, eso no lo comprende. Se sentará en el banco y no jugará más. Esto fue por lo visto porque llegó reventado al entrenamiento.
Dos veces por semana no lo aguanta nadie.
Total, que le han preguntado hoy a Lopetegui si él tenía controlado un poco el tema de las relaciones sexuales de los jugadores del Sevilla en este tipo de semanas.
¿Alguna vez te ha pasado que controlaran las relaciones sexuales de los jugadores cuando eras jugador? ¿O tú las has controlado alguna vez de los jugadores cuando ya eres entrenador?
Bastante tengo que controlar las mías, como para controlar las de los demás. Nah, tenemos plena confianza en los jugadores y eso forma parte del terreno personal de cada uno de ellos.
Sí. Nosotros...
Buena respuesta, ¿eh?
Sí, es buena respuesta. En el equipo del partidazo podríamos ser titulares en el club sin problemas.
Desde luego.
Eguas, sin ningún
tipo... Podríamos jugar jueves y domingo.
Te podemos jugar toda la semana.
La cantidad de estrellas del fútbol mundial que se hubiera cargado este entrenador.
Vale, entonces, voy a preguntarte.
Romario
primero,
no existiría.
Cañizares, sinceramente. Tú, tema relaciones sexuales por semana cuando jugabas al fútbol. ¿Cómo lo organizabas?
Pues no, normalmente como cuando no jugaba, o sea, cuando me dejaban, a ver si me entiendes, o sea, que
o sea, no, pero, no, pero por ejemplo, tú
no, no, era indiferente que jugara o no jugara.
Pero tú tuviste una época tántrica, ¿no?
Sí.
¿Cuánto fue la
¿Mandé?
¿Cuánto fue la época tántrica?
10 años aproximadamente.
10 años. ¿Y notaste un cambio en tu fuerza?
Sí. Se le quedó el pelo como lo tiene.
Recordemos
¿A qué viene esto? Esto es una entrevista.
Sí, es muy bonito, es muy bonito.
No, porque como el tema, yo es que recuerdo que cuando hicimos Maracaná en la tele, dijo Paco, te invitamos a Maracaná, y dijo Paco, si a mí lo único que me importa es que me cuente lo del Tantra. Y hoy.
Me lo contó una noche en.
En De María.
Y en la tele aquel día también.
Sí, en la tele lo contó.
Y
sí.
Yo es que todavía no le entendí entonces.
Bueno,
ni...
bueno, es pues no acabar.
Hubieras comprado el libro que te recomendé.
No. Bueno, y tú dices que notaste la fuerza, ¿no?
Sí.
Yo seguía una doctrina taoísta que tenía que ver con el sexo, con la alimentación y con el ejercicio físico. El ejercicio físico no lo usaba, no lo, porque eso lo hacía en el entrenamiento.
Sí.
Y a través de estos consejos del taoísmo, pues efectivamente sentí mucha más energía y sobre todo... por ejemplo, yo iba a la selección española y cuando íbamos a la selección española, pues siempre hacíamos un análisis nada más llegar de sangre y entonces nos veían cómo estábamos cada uno, cómo veníamos cada uno, final de temporada. Y entonces, pues lo normal es que si había alguno que estaba bien, bien de analítica, que no necesitaba suplementación, es porque tenía 16, 17, o sea, 16 no, 18, 19, 20 años. Pero todos los que superaban los 24, 25, le faltaba algo que había que suplementarlo, como es lógico después de una temporada larga. Y yo me apostaba allí con el doctor, entonces mi gran amigo
Genaro
Borrás, digo, mira Genaro, ¿te vas a pagar algo? Si yo con 36 años, por ejemplo, Mundial de Alemania, estoy perfecto, he jugado todos los partidos como todo el mundo, si yo estoy perfecto, ¿te pagas algo? Y le ganaba las apuestas.
¿Y sigues con eso o lo has dejado?
No, lo he dejado ya.
Vale.
Para hacer tele y radio no necesita tanta energía.
Claro, claro, al revés, me tengo que aguantar un poquito.
Vale. El que más sabe, como diría Lama, de la capacidad física de los deportistas es Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, equipo. Estoy alucinando escuchando a Cañete, ¿eh?
Tú que eres el que más te matas corriendo, que haces deporte. Sí,
y aquí vas a decir que te matas con el sexo.
Ya me lo parecía.
Seguro lo estaba diciendo.
Ha habido miedo.
Qué sudores.
A ver, tú que eres el que más sabe de España de todo esto. Cuéntanos un poquito para que la gente lo entienda.
Oye, está haciendo mucho daño Broncano a este país, sí. Con lo del sexo, la práctica del sexo.
Si hacemos deporte, ¿cuántas veces por semana se puede hacer?
Pues yo creo, Juanma, que las que quieras. O sea, que no es una cuestión de cuántas veces, sino no perder demasiado tiempo en hacerlo.
Un recital de estos, de que dices tú, venga, recital. ¿Y al día siguiente jugar un partido o no?
No pasa absolutamente nada. ¿Y no?
¿Qué es recital?
¿Recitales?
Mira, lo que no se puede hacer, Juanma, es estar toda la noche buscando el sexo. Eso es lo que no se puede hacer, porque realmente eso sí que te puede ocasionar...
¿Qué es toda la noche?
Desajustes. Es decir, tener que estar buscándolo.
No, y yo te traduzco.
¿Qué es la noche? ¿Qué es la noche?
Pagar 10 copas, porque claro, el problema es que llegas mamado. Claro.
Eso es. O sea, lo que es el acto del sexo en sí, realmente es un momento en el cual el gasto calórico es mínimo. O sea, ya hemos hablado con alguna sexóloga muchas veces, la hemos metido en el programa y realmente sí. Es como si hubieras dos pisos de escaleras, no tiene mucho más.
Eso me parece, a mí eso me parece brutal. Mentira. Me parece mentira, porque no es lo mismo subir dos pisos de escaleras que eso.
Pero, perdona, al final, o sea, existe...
Yo subo escaleras, lo otro ya no me acuerdo, pero subes escaleras y no cansas lo mismo.
No, pero mira, esta es una discusión que no es de ahora, ¿eh? Estamos hablando desde los griegos que discutían...
Los griegos.
Desde los griegos, ¿eh? O sea, que no vamos a encontrar solución ahora con lo que podamos estar diciendo.
¿Pero Aristóteles o qué?
Sí, sí, desde Platón, ¿eh? O sea, joder, no te creas que coña, guas, de verdad. Y desde, sí. Desde los griegos hablaban, luego hemos tenido a gente talibán tipo Capello, que quería que todos los futbolistas estuvieran sin practicar sexo, sí. Y luego, por ejemplo, ha habido Linford Christie como un gran corredor que uno de los días se sintió cansado.
Un gran corredor.
Y fue porque el día antes había estado jugueteando un poquito y tenía sensación de piernas cansadas y la asociaba con esa práctica de sexo, aunque solo fuera jugando. Al final son historias mentales, porque lo que es en sí el acto, ese desgaste que provoca la práctica de sexo, te puede decir que
hombre,
totalmente...
También depende el papel que uno desempeñe. Porque se puede ser más activo, más pasivo, se puede tener...
Juanma, creo que era Vidal, el que decía
Marcelo,
que mientras estabas abajo no pasaba nada.
Yo no estoy de acuerdo con nada que estáis diciendo.
¿Por qué?
No.
¿Por qué no? Porque yo tengo mi teoría taoísta que a mí me sentó muy bien y me hizo alargar mi carrera. Yo me retiré con 38 años y medio del fútbol, nunca tuve ningún físico.
Romario se retiró con 41.
Bueno, nunca tuve un físico privilegiado, siempre fui a remolque físicamente.
Mira,
¿no?
Como yo.
Para ponerme y aguanté hasta los 38 años y medio y me echaron por situaciones extradeportivas del fútbol, no porque no estuviera todavía para seguir jugando, vale que era portero, de acuerdo, pero
bueno,
personalmente puedo aseguraros, en mi opinión y desde mi experiencia, que practicando el taoísmo a nivel energético me encontraba muchísimo mejor.
Oye, pero a ver, Buffon, es que no tiene 41, 42 y sigue jugando, ese que es maoísta.
No, pues no. Habrá otras cosas que les entran bien.
Buffon, ¿eh?
Pero bueno. Tú, por ejemplo, Chema, cuando tenías un maratón,
sí.
Tú... Te he oído decir,
por épocas, ¿eh? Sí.
Te he oído decir que cenas raspas de pescado y cosas de esas, que claro, así está, que parece claro, sí. Que el pobre sale de... un campo de concentración, o sea, que le ves y está súper helado.
Ahora no, que me he dejado pelo ya, Paco. Ahora
sí, no,
mucho
con
más...
pelo te he visto, pero tú, por lo menos un mes antes no hacías nada, ¿no?
Yo tengo que reconocer, me iba 2 meses antes concentrado en la montaña, ¿ves? Con lo cual no hacía nada.
Pero,
es cierto,
ni tú mismo, ¿no?
Pero si es que pero hacía 200... se cuidaba al gramo de la comida, ¿cómo va a hacer
cierto.
Eso?
Cierto, no, pero yo hacía 200 y pico kilómetros a la semana y estaba totalmente fundido, aunque mira, otra de las cosas que dicen que el practicar sexo, lo que estás haciendo en la relación es que el cerebro estimula la producción de testosterona, con lo cual el practicarlo hace que la testosterona actúe como anabolizante y te ayuda a recuperar un poco
es
más.
Que,
o sea
que,
al
que
final Chema... existen teorías para todo tipo de...
Chema, es que el Tao no te está diciendo que no practiques sexo. Lo que te está diciendo es que no llegues al orgasmo practicando sexo.
Pero eso solo pueden hacer los profesionales, Cañete. Es
¿Y tú estuviste, para una perdona, persona... Cañete, ¿tú estuviste en serio 10 años así sin llegar a...?
No, porque evidentemente el Tao te dice que puedes llegar en algún caso.
Hombre, claro, si no caduca.
Pero,
eso, vamos.
Pero no siempre, no siempre. Dependiendo de la edad que tengas, bueno. Dependiendo de la estación del año, etcétera, dependiendo de muchas cosas.
Pues esta es la previa del Club Sevilla, de mañana, del Sevilla Club.
Esto es lo que está haciendo el Madrid en la Champions el año pasado. Y está siendo aguantándose, taoísta.
Taoísmo.
Y esto para adelgazar no vale, ¿no?
No vale porque el gasto calórico Palomar es pequeño, con lo cual Robert no tiene mucho sentido. Si quieres adelgazar, o como no lo hagas corriendo a la vez, haciendo alguna cosa.
Bueno, no, Chema, pues mucho ánimo.
Nada, oye, buenas noches. Buenas noches
a todos. Mucho ánimo, muchas gracias. Que no sé si te hemos pillado precisamente. Te hemos molestado. No,
estaba escuchando todo lo que estáis comentando del partido de Madrid, de Zidane y de toda la tropa. O sea que.
Gracias.
Que bueno.
Un abrazo.
Chemita,
chao. Qué grande. ¿Qué quieres decir, Alberto?
No, que me manda Jesús Bueno un tuit en el que nos dice un oyente que Gigi Becali, que es el dueño del antiguo Steaua de Bucarest, se queja de que los suyos lo hacen mucho y los del club eso poco. Y que por eso el club gana la liga.
Ah, vale, este es el Becali de toda la vida.
Sí, vale, sí, vale. O sea, he metido la palabra.
Representante y presidente.
Vale. Oliva, muy buena, Sevilla.
Hola, Juanma. Hay que quitar kilómetro 42, ¿eh?
Sí.
Y el consultorio de Pedro Martín directamente poner ya un consultorio de sexo, ¿eh?
¿A qué hora es el partido mañana?
Directamente. A las 9 hablamos de sexo mañana.
Sí.
En el Sánchez Pizjuán. Hoy, de hecho, en la rueda de prensa se ha hablado mucho de este asunto, ¿eh? Tanto con Dan Petrescu como con Lopetegui, aunque no está el asunto en el Sevilla como para meter ninguna gamba mañana, ¿eh? Mañana no hay que confiarse en lo más mínimo porque el Sevilla tiene enfrente un equipo que va a llegar muy enterito, como ya hemos podido escuchar, para este partido, y necesita el Sevilla solventar una eliminatoria que en la ida se puso cuesta arriba. Estuvo el Sevilla perdiendo un buen rato 1-0 y de no ser por En-Nesyri, esto hubiera acabado en tragedia, ¿no? Tiene esa ligera ventaja del empate a 1 y además tiene una buena noticia, Juanma, y es que mañana está Baslik en condiciones de jugar. Parecía que el asunto podía ser muy feo después de verle con hielo en la rodilla en el partido de Getafe y ser sustituido al descanso. Temían una lesión importante, pero no tiene nada. Hoy ha entrenado y mañana, si Lopetegui lo considera oportuno, puede jugar este Sevilla Club que comienza a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán.
Gracias. Mañana nos cuentas, Oliva.
Muy bien, hasta mañana.
Ahora estamos en Ámsterdam con el Getafe. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice un oyente, ha perdido la Juve, no me lo puede creer. Si tiene a Cristiano Ronaldo, que marca 288 goles cada día en los entrenamientos y 644 a sus hijos en casa. No puede ser que no haya marcado Cristiano contra el todopoderoso Olympique de Lyon.
Es que no hay verdades absolutas.
Dice otro, calienta Pochettino que Zidane no llega a mayo. Carvajal en su línea de los dos últimos años. Dice otro, ¿dónde están ahora Asraf y Odriozola? Miguel Ángel dice, Vinicius, Rodrigo, Asensio, Valverde, Isco, Brahim, todos estos iban a ser balones de oro. ¿No será que la prensa también nos vende humo? Sergio dice que si en vez de fichar a un tal Renier o a un tal Jovic, ese dinero se hubiera invertido en la ficha de Cristiano, igual le hubiera ido mejor al Madrid, si es que el fútbol es para listos. Y otro dice, ojo que la Juve no ha tirado a puerta. ¿Cuánto daño está haciendo el señor Quique Setién al fútbol actual? Y además...
Si queréis un audio bonito, qué fenómeno, qué grandes periodistas son ustedes. Son los número uno, impresionantes. Son unos fenómenos fantásticos. Es fantástico, sois los más grandes. Sois fenómenos. Sigan así, no cambiéis, no cambiéis, no cambiéis, no cambiéis, no cambiéis, no cambiéis.
Este es maoísta también, ¿eh?
Es ironía como foto.
Sí, es ironía también. Hoy es miércoles. Grupo Risa.
Comitata, qui me dit bonjour.
Olympic Committee de los Juegos Olímpicos.
Yes.
Buenos días, ¿cómo está Lebu? Good morning.
Yeah, Lebu, good morning.
Good morning. Ahí empezamos bien. Qué voz más bonita, qué rica tiene que estar.
No, sí. La noche viene torcidita. Vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis del Barrio, sé lo que estás. Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN.
¡Increíble! Marc Márquez entra en la última vuelta.
Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
En Movistar la liamos parda. Porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¡Por solo 39,90!
¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, mañana llega el Super Jueves.
Un jueves súper atractivo. 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Super Jueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Mañana llega el Super Jueves. Aprovechalo.
Consulta condiciones en tienda.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el último tramo de un gran partidazo de la cadena COPE. Recuerden, es miércoles, enseguida el Grupo Risa. Pero sí, sí, antes, sí. Mañana juega el Getafe en Ámsterdam contra el Ajax. Recuerden, 2-0 en el partido de ida. Este es Bordalás hoy en Ámsterdam.
No, no tengo nada que decir. No, a mí lo que me preocupa es que mi equipo haga un gran partido. No tengo nada que decir, yo solo pienso en el partido, mis chicos y lo que diga cualquier otra persona no me interesa para nada. No tiene ningún valor para mí ni para nuestro equipo, por lo tanto no tengo nada que decir. Quizá se pueda pensar que venimos aquí, no, nosotros venimos también a intentar jugar e intentar ganar el partido, eso que no le quepa duda absolutamente a nadie. El Ajax siempre favorito, es un gran equipo, un histórico, juega de local, siempre es favorito.
Hacía alusión a las declaraciones de Tadic, donde denunciaba al jugador del Ajax que se habían perdido tiempo, que esperaban que se iban a jugar pocos minutos, el juego del Getafe. Vamos, los lloros, los lamentos después de haber perdido contra las de la Liga en el partido de ida. Está en Ámsterdam José Luis Corrochano. ¡Hola, Corro!
¿Qué pasa?
¿Qué ambiente?
¿Cómo está, Juanma?
¿Mucho ambiente?
¿Eh?
¿Mucho ambiente?
Bueno, yo creo que mañana, Mañana que viene el grueso de la expedición, se habla de 2000 y pico aficionados del Getafe, yo creo que mañana hay buen ambiente en Ámsterdam. Yo le avisaría a la gente que traigan una rebequita o un jersey gordo, porque hace frío, ¿eh? Hace frío en Ámsterdam, hace unas temperaturas de -1, -2, sensación térmica, ¿eh? Y nada, aquí estamos, aquí estoy enfrente del Café Coffee Shop Smokey. y del Club Prime.
Ten cuidado, Corrochano.
Ámsterdam.
Corrochano, joder.
No. Bueno, es que esto es Ámsterdam. Aquí si vienes, vienes. Si no, sí, pues te quedas en casa.
Y, pero has entrado al café ya. Está, o sea, estás ya con...
En el coffee shop.
En el coffee shop.
No, no, que va, no, que va. Que estaba, hemos estado tomando ahí unas cervezas en... Estamos en la Plaza Rembrandt. Sí. Un grupo de aficionados del Getafe. Hay gente aquí de la prensa. Está Emilio Contreras, el director de Marca.com también. Sí, sí, sí. Que es de Getafe.
Gran aficionado al Getafe.
Y nada, pues hombre, pues es una fecha para estar, ¿no? Que
sin duda.
No se da muchas vueltas por Europa como esta, ¿no?
Sí, sí, es una noche histórica. Ojalá que mañana lo disfrutemos. Pues nos cuentas mañana, Corro, ¿qué tal se da el partido?
Bueno, escucha, yo aquí como estoy como protagonista, que los que cuentan esto son Carlos Saiz y Chema Santos. Yo te cuento lo que quieras.
Tú has sido como aficionado del Getafe, ¿no?
O sea, no, es que yo de hecho ni he dicho en la radio que venía. O sea, que fíjate, yo he venido aquí a presenciar este evento.
Pues tranquilo, que ya no lo sabe nadie en la radio. O sea, no, ¿eh? No, nadie lo sabe.
No, no se ha enterado nadie, ¿no?
Efectivamente. Disfrútalo mucho.
Efectivamente.
Disfrútalo.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Corro, chao. Y Abelardo cree en la remontada. Cree en la remontada contra el Watford.
Tiene una gran ventaja el Wolves. Tiene prácticamente
el Wolverhampton.
Tiene muy fácil. Pero bueno, nosotros, ¿por qué no? Me acuerdo que Buster Douglas ganó a Mike Tyson. Y nadie lo esperaba, porque no puede ser que el español pueda ser Buster Douglas, ¿no? Que nadie lo daba en las apuestas como favorito contra Mike Tyson y consiguió ganarle. Y cada partido tenemos que tomárnoslo, da igual al rival que venga, e intentar ganar y salir a toda leche, no nos queda otra.
So,
no sé si tiene traducción.
Sí.
So all after... the milk. Salir a all the milk.
Salir all the milk.
¿Quién es ese fenómeno?
A toda leche, Abelardo, el pito Abelardo. Y claro, había ingleses en la sala de prensa. Kike Iglesias, hola, Kike.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buena.
¿Tienes alguna fe?
Yo ninguna. Simplemente en que el presidente Chen, que llega mañana, llegue sin resfriados y sin fiebre, porque llega, o sea,
llega bueno, desde China. Para duro ya.
Hay peleas para no ir a buscarle al aeropuerto.
Pero bueno, por favor, ¿cómo puedes decir eso?
La comida de directiva.
¿Cómo eres tan animal?
Va a ir a buscarle a Ábalos.
Hombre, llega mañana, es para estar 4 días aquí con el equipo. Supongo que vendrá sano.
Solo falta,
en fin,
que no.
Que no tengo mucha fe, no, el españolismo no tiene mucha fe, tiene más fe al domingo a ganar el Atlético de Madrid, mañana todos suplentes, RDT reservado para el domingo, veremos si está para jugar 90 minutos o para jugar un ratito, 2.150 seguidores del Wolves que van a dar ambiente a Cornellá, que supongo que va a tener una entrada pobre en lo que presumiblemente puede ser la despedida de este paso efímero del español por Europa.
Recordemos cómo fue la ida, el resultado de ida.
4-0.
4-0, ¿eh? Por algo estamos diciendo que...
Y Pepito de portero.
Efectivamente. Ánimo, Quique.
Venga, un saludo.
Mañana nos gustaría conectar en directo con la llegada de Chen al aeropuerto del Prat.
Ves para allá, nenaza, ves a buscarlo
alguien
tú.
¿Alguien de COPE Barcelona al que te apetezca mandar para allá al aeropuerto por Chen?
Oliveros trabaja, ¿no?
pues mira, que vaya Oli. Sí, sí. Víctor Navarro no, que el hombre está trabajando muy bien, oye, es muy joven.
Tiene un apartamento.
Bueno, tiene una vida entera por delante. Venga, un abrazo.
Ay,
chao.
Hasta luego. Veis, Alcalá, hola.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
No, el bueno. Iba a decir el normal,
bueno,
pero no.
Sí, ¿no?
El normal no.
No, si yo soy el invitador.
No, si yo soy el invitador.
Habla con el bueno.
No, bueno. Volvís loco a los oyentes.
Y prefiero el ground.
A ver, Alcalá, ha hablado Larrea, expresidente de la Federación Española de Fútbol, en COPE San Sebastián.
Colabora habitualmente en una tertulia que hace nuestro compañero Marco Antonio Sande, allí en COPE San Sebastián. Y Marco, como buen periodista que es, le ha preguntado a Larrea, que sale hace un par de años de la presidencia de la Federación Española de Fútbol, le gana las elecciones Luis Rubiales, pues pregunta por el proceso electoral que viene para los próximos meses entre Iker Casillas y Luis Rubiales. Esta es la reflexión que hace Larrea, expresidente de la Federación, sobre la presencia de Iker Casillas en esta carrera electoral.
No, Iker Casillas, yo te digo, cuando estaba de portero en la selección, yo creo que siempre ha tenido inquietudes, yo decía, de no sé si de presidencia, pero directivas, un poco en la línea federativa. Siempre ha tenido ese tipo de inquietudes. Hay chicos que van por la línea de deportiva, más de entrenador y tal, y este siempre ha tenido esa idea de la rama deportiva, la rama federativa, ¿no?
¿Mostraba curiosidad por cómo funcionaban las cosas?
Sí, por eso te digo. O sea, ¿sí? Él mostraba curiosidad, hablaba con Ángel en su momento, con nosotros en tertulia. día, pues partido y después de una comida y tal, siempre mostraba cierta inquietud en ese sentido. Entonces no me ha sorprendido en absoluto.
¿Qué consejo le darías?
Pues que yo creo que no se puede presentar para perder.
Es curiosísimo. Yo hice toda la etapa de Iker Casillas como internacional de la selección, bueno, casi toda la etapa de Iker Casillas como internacional de la selección española, y nunca, jamás escuché a nadie decir que Iker Casillas tenía aptitudes o inquietudes de ser directivo, pero resulta que 20 años después todo el mundo sabía que Iker Casillas lo que iba a hacer es presentarse un día a presidente de la federación.
Alcalá,
así que
hasta 2006 fue compañero suyo, yo tampoco.
No, por eso digo que es curiosísimo, que todo el mundo sabía que Iker, cuando estaba en la selección española, lo que él quería era ser. Así que enhorabuena a todos los listillos y visionarios.
Muchas gracias.
A todos los listillos y a todos los visionarios.
Buenas noches.
Día, por cierto, en el que ha habido muchos rumores, esto ya en serio, sobre si Iker Casillas, ha habido incluso algún medio de comunicación o, bueno, intento de medio de comunicación.
intento de medio de...
Oye, Alcalá. Oye, es el diario 20 minutos, es un diario importante, Alcalá.
Bueno,
perdona. No. El diario 20 minutos es de Elías Israel. O sea, que no es que sea propiedad, pero no sé si sabes que...
accionista.
Bueno, yo no he citado a nadie, he dicho que ha habido... algunos... Es que ya no me pilláis en ninguna. No me pilláis en ninguna. Yo no he hablado de nadie. He dicho que ha habido rumores, en medios de comunicación que informaban que Iker Casillas... Que Iker Casillas se retiraba de la carrera electoral. Eso, como lo he leído yo con estos ojitos que se comerán el mundo, pues entonces digo que hay gente que ha informado
de eso. Se comerán el mundo.
Un poco de silencio, por favor. Un poco de silencio. A ver, termina, Alcalá.
La cadena COPE quiere informar, e informa de hecho esta noche, que Iker Casillas mantiene su idea de presentarse contra Luis Rubiales en las elecciones, sean cuando sean, en primavera o en otoño, a la vuelta del verano. Sabe que es muy difícil, sabe que tiene en contra absolutamente todo, sabe que es una labor titánica, sabe que el favorito es Rubiales, pero insisto, es fake news decir que Iker Casillas se retira, y es información real y contrastada decir que Iker Casillas va a estar en la carrera electoral contra Luis Rubiales. Buenas noches.
Amén.
Bueno, gracias, Alcalá.
De mañana.
Buenas noches, Alcalá.
Todo que era dar paso a un corte de la REA, ¿eh? O sea, sí, y la que ha liado.
Se lleva el palo a la REA.
Había que haber abierto con esto.
Sí, sí.
Y con los seguros.
Guas, Paco, Lama, bueno, Palomar, Cañizares, Elías, Evangelio, os agradezco muchísimo la presencia hoy.
Que voy a dar una noticia.
Dime.
Voy a tratar de subir dos pisos.
Sí, porque será todo lo que podemos hacer para que...
Un brazo.
Cañete.
Dime.
Me he hecho taoísta, que lo sepas, ¿eh?
Perfecto. Cañete, eres un grande.
Pero escucha,
tu salud se...
No, pero que me he hecho taoísta a la fuerza.
Oye, Cañete, queríamos saludarte nosotros.
Oye, Cañete, queríamos saludarte.
Para que duermas bien, más que nada, ¿no? Y
porque, qué alegría.
Exactamente. Oye, Cañete, eres el número uno, Cañete.
Somos los seguros, Cañete, vete a dormir, porque ya es muy tarde.
Somos taoísta, sí.
Bueno, 1:15, arranca el Vaya Fiesta.
Bueno, yo soy Juanma Castaño, en este momento the most important journalist in Spain.
Bueno, Alcalá, te ratificas en todo esto que has dicho, ¿no? Sí.
Una cosa es lo que he dicho hace dos minutos y otra es lo que digo ahora. Que Iker Casillas estaba planteándose retirarse de la carrera hacia la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Pero, a ver,
estas son noticias y no fake news.
Onda Cero, el transistor, anoche, según Roberto Gómez, la alineación que iba a sacar el Madrid hoy frente al City y un pronóstico para el partido.
Courtois en la portería.
Adelante. Vamos allá.
Carvajal,
toma nota,
Ramos,
espera.
Varane, Marcelo. Centro del campo estará Casemiro con Kroos, Isco y Valverde.
No ha jugado Kroos.
Y arriba, Karim Benzema, y ese que estáis todos los días criticando, y que se llama Bale, que yo no sé cómo no os hace caso Zidane. Con esta alineación que va a sacar el señor Zidane, un magnífico técnico,
bueno,
el Real Madrid va a ganar por 2-0.
Oye, ni Kroos, ni Bale, bueno, ni 2-0.
¿Cómo te gusta esto, Florentino? O sea, los periodistas.
Pues sí, a ver si se vuelve a escuchar los dos. Bueno, a mí me gusta mucho esto de los periodistas que no den ni una. Tanta tertulia, tanto chau-chau. O sea, yo disfruto. O sea, solamente por esto voy a renovar a Sinericia.
Que se equivoquen, ¿no?
Sí. No hacéis más que equivocaros. No dais ni una alineación. Lleváis meses sin dar ni una alineación correcta.
Cadena COPE. Herrera en COPE. Esto es de archivo. Alcalá le ponía a Herrera el momento de Ángel García, sí, a la salida de un restaurante esperando a Diego Armando Maradona. Sí.
12 en punto de la noche, las puertas de un restaurante en Madrid, un ídolo deportivo del pasado, Maradona, aparece por allí y un periodista de la cadena COPE, Ángel García, intenta preguntarle por el Real Madrid-Nápoles de mañana en el Santiago Bernabéu. ¿Ocurrió así?
Aquí está Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona.
La magia de la radio.
Pero no, si yo te iba a pegar a vos.
Me has dado un golpe, Diego.
No, si yo te iba a pegar a vos.
Pero solo quiero que me digas que parece el partido mañana.
Así que, hacé tu trabajo. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te tropeo.
Es que es un macarra.
Maradona, he visto la foto. Maradona anda ahora por 180, 190 kilos y Ángel García es un peso muy liviano, muy, muy, muy liviano.
Joder, macho, o sea, Angelito, después Angelito, de 5 años, ¿qué? Sigues con la huella grabada. ¿Ya has perdonado?
Estoy loco por el tenis.
Aunque se perdone a sí mismo, porque no es capaz de estropearse ni a sí mismo. Bueno, sí, eso sí, la verdad.
De todas maneras, como todo el mundo ha contado historias de Maradona esta semana, pues hay que poner el día que se la clavamos nosotros a Maradona, que se la comió con patatas.
A ver.
Era Zapatero, presidente del gobierno, simulamos que Zapatero estaba haciendo un vuelo y que tenía al lado a García. Entonces, la llamada no se entera, hemos cogido un extracto que es cuando García, nuestro García, desde el avión empieza a hablar con Maradona, el de verdad.
¡Dieguito!
¡Hola, José María!
¿Pero cómo estamos, hombre?
¿Cómo está, maestro?
¡Fenomenal! Joder, estoy aquí desde aquí arriba. Joder, mira que llevo tiempo sin saber de ti, macho.
Es verdad, pero bueno, nunca es tarde, José María.
Bueno, ¿qué tal te va la vida?
Bien, muy bien. A ver si nos vemos, José María.
¿Sí? ¿Qué tal te están tratando en España?
Perfecto, bien, bien, acabo de llegar.
Es que sabes lo que pasa, estoy con el presidente, porque sí. Qué mejor asesor de prensa y qué mejor comunicador que García, ¿eh?
Seguro que sí, no tiene ningún problema.
Oye, cuéntame alguna exclusiva, cuéntame algo. Joder, no, recuerda los buenos tiempos.
No, voy mañana a ver a los muchachos del Madrid, a Ronaldo, a Roberto Carlos.
Sí, perdona.
Tengo ganas de charlar con ellos y voy a hablar también con Arrigo Sacchi y con
Hamburgo. Sí, yo estuve con él ayer. Oye, la verdad es que, joder, es que recuerdo, me encanta porque te veo contento, te veo optimista, ¿eh?
Sí, estoy bien, José María.
¿Qué? Claro, vamos a ¿Cuánto tiempo te quedas en España?
Me quedo hasta el domingo, porque me tengo que ir para el cumpleaños de mi hija.
Oye, tienes un aspecto extraordinario, ¿eh? Coño, es que acabas de nacer.
Gracias, muy amable.
Oye, a ver cuándo puedo verte.
Cuando quieras.
Sí, porque yo vuelvo, sabes que estoy retirado de la radio, pero vuelvo dentro de poco.
Cuando quieras, a disposición, José María.
Y si quieres, comemos con el presidente.
Sí.
Yo voy a empezar a trabajar en una radio que se llama Onda Pelagra.
Bueno.
Y me encantaría tenerte una noche. ¿Sabes? Una pequeña charla de 12 a 3 de la madrugada, por ejemplo. Joder, recuerda los buenos tiempos.
Dale, cuando quieras, José María.
Oye, mañana vas a ver, a ver si ahora se me has vuelto blanco.
No, estoy bien, yo soy del Barça.
Dieguito, que eres un monstruo. Espérate, devuelvo otra vez al presidente. Me alegro muchísimo saludarte.
Gracias, un beso grande.
Un abrazo, ¿la familia bien? ¿Todo bien? Bueno. Fenomenal, un instante te devuelvo al presidente.
Gracias.
Un abrazo, don Diego.
Dale.
Nuestra unidad móvil aérea que está sobrevolando Zaha-Zijistán.
No cambia este García, ¿eh?
No cambia, un monstruo.
Sigue siendo igual de puñetero que siempre. Oye, Diego, bueno, tú ya habrás tenido alguna que otra con él también, me imagino.
Sí, pero después terminamos muy bien.
Es buen tipo,
es un gran tipo.
Tienes que venir a Palacio a comer, Diego, de verdad estoy muy, muy ilusionado de que estés en España. Hemos hecho una piscina extraordinaria, mi mujer se pasa todo el día allí.
Bueno.
Ya sabes que bucea mi mujer.
Sí.
Bueno, pues tengo muchas ganas de que vengas, porque para mí, te lo dije allí y te lo vuelvo a repetir ahora, eres el más grande, Diego.
Gracias, muy amable, presidente.
Un abrazo fortísimo y hablamos.
Hablamos, ¿eh? Presidente, gracias por llamar, muy amable.
Bueno, un abrazo fuerte, Diego.
Un abrazo grande, presidente.
Chao.
Vaya clavada histórica, Maradona. Podríamos
haber tirado así toda la tarde.
Histórica. Twitter.
Le cazamos en el Hotel Rich, me parece.
Llamamiento vía Twitter de Juan Pablo...
En Guemala.
Somos familia.
¿Tiempo de juego?
¿No sabes quiénes son?
Su familia. No. Bueno, Tiempo de Juego estuvo haciendo una cobertura especial a este tío.
Antes del clásico, claro, Madrid-Barça. Sí. Texto en Twitter. Quedada a las 7:30 en la puerta 50 del Bernabéu, 1 de marzo entre los hinchas del Madrid y del Barça para cantar juntos Somos Familia y hacer ver al mundo que podemos superar nuestras adversidades y convivir como una familia.
Bonito esto, ya.
Las cosas que pasan.
Sí.
Buenas noches, familia. El día 1 de marzo,
buenas noches,
estamos organizando una quedada en la puerta del Bernabéu.
¿Qué tal?
Queremos cantar juntos Somos Familia entre los hinchas del Real Madrid y los hinchas y el Club Fútbol Barcelona, para que el mundo vea que podemos superar las adversidades y convivir sin importar nuestros equipos. Nuestras diferencias nos hace más grande. Que el fútbol es una familia. Vamos a bailar el nuevo baile de Cocoricocó. Muchísimas gracias. Somos un equipo. Somos una familia.
Estoy bastante popular, Juanma.
Sí, sí. Yo vivo en otro mundo también.
Pues, ¿eh? Totalmente. O sea, este es el Julio Pulido negro. O sea, este es un hermanos. Africano que dice, todos somos hermanos, pero somos familia, ¿eh? O sea, este familia. Va mañana junta a Pep Guardiola y Santi Abascal, ¿sí? Y les somos hace familia. Cantar, somos familia, vale, ¿eh? Vale. Este te junta a ti con Manu Carreño, sí. Y cantáis, somos familia, ¿eh? Este junta a Paco González y al Dani Garrido, somos familia, ¿eh? Este, o sea, es un Julio Pulido vale. negro. O sea,
Cope, tiempo de juego, el sábado, Real Sociedad Valencia, malos tiempos corren para el Valencia, Santi Cañizares ya se lo advertía a Paco hace 3 meses en un mensaje. Es buenísimo este.
Ahora me vas a decir, bueno, es que te estás aprovechando del momento y tal. El director de este programa, señor Paco González, tiene un mensaje mío hace cosa de 3 meses, donde le decía, mira, en el corto plazo el Valencia tiene una magnífica plantilla. En el medio y largo plazo, sin proyecto, no hay un futuro claro. Para mí, Mateo Alemany, que ese hombre el 15 de agosto dejara de formar parte de las decisiones del Valencia, es una cosa atroz, atroz.
Ha hablado un hombre. Ha hablado un hombre.
De hace 3 meses. Apuesto por Lim y Murti. Me parece que el Valencia está en las mejores manos. Creo que este va a ser nuestro año. ¿Era ese al que te referías?
Paco, es el más grande.
Qué curada de verte la cara, Paquito.
Es que confiar en Paco es lo peor que
es lamentable.
No puedes hacer eso jamás.
Te la clava por detrás.
Cope, tiempo de juego. El sábado, Alavés Athletic de Bilbao.
Sí, Alavés Athletic.
Sí, era tan vibrante que tras una mención de Sportium, Poli Rincón y Pepe Domingo Castaño imparten clases de latín.
Oye, ¿tú qué sabes latín? La afinación ium, ¿eso es gerundio o no?
Infinitivo apostar.
No, el gerundio es ando.
Gerundio apostando. Y
apostando.
No, pero el latín.
El ium...
Es gerundivo también, ¿no? Gerundivo.
Que sí existe, que sí.
No, que no existe.
Que sí existe.
Gerundivo
es participio de futuro pasivo.
Mira, el gerundio y el gerundivo, son en latín solo nombres verbales, porque he descubierto la morfología del gerundivo y el gerundio.
Oye, cuando eligen a un papa para anunciarlo y dice Nuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, gaudium magnum.
Ahora sí que estamos mareando a la peña.
Magnum es litro y medio.
Ya, no, si yo me estoy enterando de todo.
Magnum es litro y medio de vino.
Manu y Bobby es Roberto Gómez.
Eso es.
Exactamente, me cago en la leche.
Tiempo de juego, el domingo, profunda.
Y sabes, Corderas Corderis, sí. Que es la declinación cuarta del sacrificio de una... Bueno,
profunda y sesuda reflexión de Cedrún sobre el coronavirus.
Sí, no, una pregunta. ¿El coronavirus con más de 70 años o puede ser una gripe? ¿Qué diferencia hay? Porque, ¿cómo pueden valorar una cosa de esas?
La cepa, por el tipo de cepa que es el virus.
Vale, ya,
para
ya,
respondiendo.
Pero, claro, este no... Estos señores yo espero que no estaban corriendo el maratón o el que inculcó el bueno, ¿no? El coronavirus 1, como habéis dicho. No, es que hay cosas que no las tengo muy claras.
Bueno, pues, no tienes clara, no,
ni nosotros, opinión. O sea que...
¿Qué reflexión científica?
No, y lo mejor es la explicación de Parra. Es
no,
otra,
que la cepa.
Otra cepa. Cepa 21.
Cepa 21, ¿verdad? Exacto. Y bueno, Emilio Moro.
Llamada de Cerezo al COI.
Hombre.
Está preocupado el presidente del Atleti. Hola, presidente.
Buenas noches.
Por cómo el coronavirus puede afectar a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Correcto.
Yo lo entiendo porque hay una selección olímpica, Cerezo, habrá seleccionados del Atleti.
¿Tú crees que Cerezo sabe que haya Juegos Olímpicos este año?
Pues me acabo de enterar.
Pues venga. A ver.
Olympic Committee de los Juegos Olímpicos.
Yes.
Buenos días, ¿cómo está Lebu? Good morning.
Yeah, Lebu, good morning.
Good morning. Ahí empezamos bien. Qué voz más bonita, qué rica tiene que estar. Mira, my name is Enrique Cerezo, Club Fútbol Atlético de Madrid, Spain.
Yes.
Do you know me?
Yeah.
Sí, ¿no? ay. Bueno, about the Olympic Games, 3 minutes, because I have a question, 3 minutos, porque tengo una pregunta que es formulated, que to do to you, para hacerte. Para hacerte lo que quieras. Because nosotros, we have athletics, can go to the Olympics, and we are afraid that they can go because of coronavirus.
Ah, okay.
¿Eh? O sea, las vacas locas por los estornudos.
Okay.
¿Eh? Is there any new information about that?
No.
Clausurated los Juegos Olímpicos. ¿La llama se ha ido a Parla?
No, I don't think so.
No.
We don't have more information about...
Okay, okay. Sorry, your name is...
It's Melody.
Melody. Yes. No, Melody.
Yes.
Es que tienes nombre de mascarilla, ¿eh? De mascarilla. Y tienes que estar de rica.
Okay.
Tienes que estar de rica, pero... Buah. Ahí con los taconcitos, ahí con la lencería y atendiendo las llamadas. Es que el Comité Olímpico Internacional is the most important enterprise in the world and you are attending me so very well. Si es que encima es que es simpática, es que ¿de qué color llevas pintados los labios?
Okay. Would you like to speak to someone?
No, contigo. Joder, que ya he empezado, no me hagas empezar otra vez con otra. Melody, te voy a cantar Melody el baile del gorila.
Okay.
I want to know if the Olympic Games are going to be operated
in Tokyo and at all.
In Tokyo, yo te llevo. Sí. Yo te llevo a donde tú quieras, ¿eh?
Okay.
Oh, marvelous. Te magnifique, Melody. C'est merveilleux, l'amour, Paris, l'amour. Ne me quitte pas, je suis l'amour qu'on prépare. L'amour, c'est sensual, la bouche de Moulin Rouge, le déchet, voulez-vous penser avec moi ce soir? Petit bois, petit suisse. Juegos Olímpicos, no nos debíamos de la conversación que me estás cambiando el paso. A ver.
Ok, see you soon.
No, l'amour. ¿Tienes foto en Twitter o en Facebook?
Okay.
Para verte lo rica que estás.
Ok, buenas tardes. See you soon. Bye bye.
Molamur.
Qué maja la chavala, de verdad.
Es bastante.
Y eso es.
Qué más maja.
Muy mal.
Bueno,
momento estelar de la semana. COPE Barcelona.
Bueno,
tiempo de español. El pasado jueves, Europa League, Wolverhampton, sí, Real Club Deportivo Español.
Esto,
Nuestro compañero Javier de Aro, hasta el tercer gol de los ingleses.
Naldo hacia arriba, pero mal. Vuelve a saltar Naldo, mal. Despeja la defensa de... Es que no hacemos nada en ataque. Nada es nada. Puede llegar el tercero. Lamentable Andrés Prieto, lamentable Víctor Gómez, lamentable la defensa del Español. La vergüenza de no mirar para ver el ridículo de que tires la eliminatoria. Estarás contento, Abelardo. No te escondas. Sal ahora, hombre. Estaréis contentos.
Se puede leer entre líneas que no estaba muy contento. Eso es.
Pero luego llega el cuarto gol.
Cuarto gol.
Sí. Sinceramente no me hace ninguna gracia. No le entra a nadie el cuarto. Lamentable. Lamentable Didac. Lamentable Calero. Lamentable Andrés. Es una vergüenza. Se mire como se mire. Venir aquí para esto. Eso. Merecemos ir a segunda división. Basta ya de tanta mentira. No lo merecen. ¿Unidad de qué? Unidad del ridículo es lo que es esto. Unidad del ridículo. Nadie le ha entrado. Nadie. 4-0. A la calle. A la calle todos, hombre.
Bien, es el periodismo crítico.
Sí.
Y
valiente.
Sí.
Pues hasta aquí el grupo Risa.
Bueno, pues...
Que gracias. Os he escuchado el viernes con Herrera,
el fin de semana, tiempo de juego,
y el sábado por la noche vosotros mismos, en la noche del grupo Risa.
Exacto, para que va a haber otro.
Gracias, compañeros. Adiós.
Adiós.
Y hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Tenemos una jornada interesante de Europa League. Y a las 11:30, de nuevo, partidazo. Esperemos que hayan disfrutado. Si son madridistas, mucho ánimo. Aún queda la vuelta. Adiós.
Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.